No había ni primera, segunda, así como llegabas, tenías te cabe y vámonos a la sierra. Hubo muchas situaciones donde el ejército se enfrentó hasta contra ellos mismos porque se equivocaban. Ya no, pues todo bien, no, ok, vamos a darle parte a mi general. El era para el general.
Y cayó. ¿Cómo era para las tropas convencionales escuchar de los famosos gafes que iban iniciando con todo este tema de las fuerzas especiales? ¿Cómo era para ustedes? ¿Querían serlo?
En mi caso muy particular, no.
¿Esta fue la primera antigüedad del gafe, comando?
Fue la primera antigüedad del GAFE de Quinta
De
Región.
quinta región.
Y nos arrastraron, nos hostigaron, nos hicieron un fuerte. GAFES de Región, estuvimos entrenando a los GAFES de zona. Posteriormente ya aparecen los GAFES. Pero cuando el señor cae, pasa a convertirse en tres, cuatro operaciones por noche. Ahí operábamos más de noche. Y literal salió con un cuerno y aquí nos ya, pues aquí no. Tipo rodeado por 30, había gente ya en los techos. Me entero que el otro tipo trae con qué desvivirme a mí. Y lo bueno que yo traía el cargada y alcanzó, pero en trampa a mí era.
Primeros elementos que formaron ese pie veterano de la última también fueron comisionados como agentes de la PROCU. ¿Sabe algo usted de ellos? Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Gafe423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast, La Cara Oculta. El día de hoy, como muchos lo están escuchando, no me pueden ver mi rostro, pero realmente me encuentro muy, muy, bastante, diríamos aquí en Jalisco, bien mucho. Estoy muy emocionado de poder tener a esta persona aquí enfrente. ¿Por qué? Porque como ya lo vieron en el título, él es de los primeros gafes, él es el pie veterano del gafe, él sabe cómo ocurrieron muchas cosas, cómo fue la transición a muchas cosas y se preguntarán por qué no lo sabes tú, Gafe, porque hay muchas cosas que se han ido perdiendo con el tiempo. Tengo mis preguntas de unas que se modificaron y a la fecha, ahorita lo van a escuchar más adelante, pero me gustaría saber en qué momento se perdió ciertos nombres o cómo se hicieron ciertas tradiciones, cierta mística, porque cuando yo entré a las fuerzas especiales, pues ya muchos elementos de ese pie veterano, pues ya tenían muchos años de retiro. Pero pues sin más, basta de hablar, quiero presentar al invitado del día de hoy, Chunco. ¿Cómo se encuentra mi comando? ¿Cómo ha estado?
Excelente, muchas gracias y gracias por la invitación.
No, gracias a usted por haber estado o estar presente en este momento y también para las personas que hicieron posible este episodio, este podcast. A mis amigos, no sé si los podamos nombrar, pero les agradezco muchísimo a los comandantes por haber puesto esta colaboración. Y pues vamos a iniciar con este podcast, con mis primeras preguntas. Comando, ¿cuál fue el grado que usted alcanzó dentro de las Fuerzas
Sargento
Armadas?
Segundo de Infantería.
Sargento Segundo Infantería, ¿dónde es? ¿Qué causa alta, comando?
En el 89, en un batallón de acá de México, no voy a decir tantas ubicaciones, pero en 1989.
¿Por qué ingresó a las Fuerzas Armadas, comando?
Pues llegó un reclutador a mi rancho, así como que tres amigos, así como que pues, ¿y si nos hacemos soldados? Pues nos hacemos soldados. Y al siguiente día estamos en el cuartel, así.
Sea, ¿de un día para otro causó alta?
Pues
¿O estuvo
nos presentábamos nada más, porque ya sabes que el alta tarda un buen ratito.
Justamente iba a preguntar eso. ¿Usted cuánto le tardó su alta en llegar?
Mes y medio, aprox.
Mes y medio. O sea, usted no fue de esas camas que de repente 4 o 5 meses en que le llegara el alta. A mí me tardó un mes, pero sí sabía de elementos que les tardaba meses en
Sí,
poder llegar.
no, es que depende cómo te vean, pues. No es cierto, pero sí es lavamos los platos bien chidos cuando estamos ahí todos
Despirantes,
de
¿no?
aspirantes. Pero sí, relativamente fue, entró en abril, el 24 de abril, para ser exactos, y como el 25 de mayo más o menos ya estaba de vuelta.
O sea, antes o anteriormente las altas no se hacían en fechas 1 y 16, o podías causar alta en cualquier día del mes.
Ese fue el día que llegué al cuartel, es el 24 de abril. O sea, pero el alta, pues sí, sí llegó. No sé, 30, no recuerdo exactamente la fecha, sería mentir, pues ya son muchos años. Pero sí, me llegó relativamente rápido, porque posteriormente ya ese me incluyeron un escalón. A mí me tocó escalón en batallón todavía,
En el CAR. ¿Ya
no en
existía el CAR
CAR, no
como tal?
existía CAR todavía, nada de eso.
Para las personas que nos están viendo, el CAR actualmente es el Centro de Adiestramiento Regional. Sí recuerdo que anteriormente, a mí me platicaban, porque a mí no me tocó esto, que el adiestramiento se hacía en los batallones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Quinta Región Militar, recuerdo que decían que el adiestramiento se hacía en el 14 Batallón de Infantería. Por un momento, un tiempo, se concentraban todos los batallones a hacer el adiestramiento. ¿A usted le tocó cuando solo mandaban al batallón o mandaban ya varios batallones?
En ese lapso de tiempo, fue como cuando estaban mandándolos al 32 Batallón. Bueno, después fue el 32 Batallón de Infantería, pero anteriormente había una unidad de caballería que estaba ahí, el centro de adiestramiento. Ahí donde se concentraban todos los batallones de la región para hacer el adiestramiento. En un lapso como que pararon el adiestramiento ahí y los batallones se hicieron cargo de los adiestramientos. Me toca a mí esa parte de estar en un batallón como tal, en el adiestramiento.
¿Y cómo fue este proceso usted siendo civil, con una mentalidad que sabemos que es completamente diferente a la que se tiene en las Fuerzas Armadas? Yo no puedo ni siquiera imaginarme cómo era en aquella década, que pues sabemos que la disciplina era más fuerte, más pesada de lo que hoy en día es, y también sabemos que de derechos humanos ha cambiado también la forma de adiestrar y de meterle cierto adoctrinamiento a los militares, pero en su tiempo, pues era muy difícil ser soldado. ¿Cómo fue para usted esta transición de la vida civil a empezar a adaptarse poco a poco a ser militar?
Fue fácil, porque nosotros, tengo varios hermanos que entramos al ejército, nosotros somos gente de trabajo, de campo, trabajo muy fuerte, estamos acostumbrados al trabajo duro, constante, de levantarse tempranito y vámonos a literal arriar vacas, a ordeñar vacas, y estar todo el tiempo en pues, ¿no? O sea, no estabas, era escuela, regresas de escuela a trabajo, o sea, no eras como los niñitos de ahora que pues ya tienen niñitos de 30 años que siguen viviendo con los papás, ¿no? No, en ese tiempo pues llegaba, literal llegamos a los 18 y así como que pues llegó la oportunidad y vámonos, entramos a ejército, ya en ejército pues lo más difícil fue aprender a agarrar el ritmo de las corretizas, ¿no? Literal. Posterior ya pues te empiezas a adaptar y empieza la vida militar como tal. Como dices, no, en ese tiempo no estaba tan arraigado el tema de derechos humanos, era muy diferente, o sea, no, al soldado se le respetaba. A pesar de eso, sí había enfrentamientos, sí había soldados, ¿no? Además, en la zona pues donde estábamos nosotros. Y pues fue como que en el año 89 más o menos, fue cuando empiezan a entrar fuerte el tema de derechos humanos y empiezan a atarles pues literal las manos a todas las autoridades, incluyendo pues al ejército.
Cuando usted entra al ejército siendo aspirante a soldado, causa alta, le llega el alta un mes y medio después, ¿cómo fue su proceso de estar como aspirante dentro de un batallón? ¿Fue qué actividades se le ponía a hacer en aquel entonces o cómo era la vida de un aspirante? Porque sabemos que aunque no seas militar en ese momento, ya se te está empezando a tratar como un soldado, ya empiezas a adoptar cierta forma o tanto de la jerga, de la educación que se le empieza a meter a uno, cómo se mueve, cómo camina, empieza desde el aspirante. Ya lo que viene siendo cuando eres recluta, sabemos que ya lo ves en tu adiestramiento, pero para usted, ¿cómo era tener este contacto con esos antiguos que lo estaban empezando a encaminar a la vida del militar?
Pues dijeran los instructores que teníamos, cabos, sargentos en ese momento, pues decíamos, aspirantes, no tienes derecho en el aire que respiras, no eres ni soldado siquiera, no eres civil ya, pero tampoco eres soldado, entonces no tienes ni derecho al aire que respiras, pues te dedicabas
limbo, ¿no?
A...
Estás en limbo.
Exacto, entonces te dedicas a limpiar el cuartel, andar haciendo actividades en cocina, o sea, nada de armas, lógico, hasta que ya te gradúas, pero generalmente pues el adiestramiento empieza de paulatino ya cuando te llega tu alta, ya cuando dices ok, ya te puedes integrar al adiestramiento, porque ya pues ya está dentro de tu seguro, digamos, del ISFAN, ya, ya te puede pasar algo, pues, y responden por ti, ¿no?
Justamente, fíjese que ahorita que habla de ya le puede pasar algo, a mí todavía me tocó cuando causé alta de que siendo aspirante nos dejaban en el batallón. O sea, a mí me tardó un poquitito, como un mes, más o menos, entre mes, mes y medio, no recuerdo muy bien, pero en ese inter, pues, fue un mes y medio que no nos dejaban salir francos y haciendo, pues, actividades administrativas, fajina, etcétera. Pero a mí todavía me toca este inter de ser aspirante dentro del batallón. Ya como por ahí del 2013 o 14, no recuerdo, creo que fue en el 2013, un aspirante desgraciadamente pierde la vida porque estaba realizando, creo que una poda de un árbol o estaba pintando, no recuerdo, no fue en mi batallón. Esto lo dijeron en los casos, no recuerdo cómo le llaman, casos... Bueno, que es cuando en las mañanas después de la lista te dan como parte del accidentes y todo lo que ha pasado a lo largo del día o del día anterior, dentro de toda la República. Y recuerdo que nos dieron el caso de un aspirante que desgraciadamente pues había tocado un cable estos de la luz y pues ahí quedó el elemento, pero desgraciadamente, como usted lo dice, estaba en el limbo entre no era militar, no era civil, estaba como aspirante. Y pues no, él no quería responder la defensa en este caso por la muerte del joven, ya que ellos alegaban de que el elemento no era militar, que no tenía nada que estar haciendo en el batallón. Y a partir de la muerte de este aspirante fue cuando se prohibió que siendo aspirante estuvieras dentro de un batallón. Hasta que no te llegara tu alta, era cuando te hablaban por teléfono, ya te presentas tal día porque ya causaste alta. Pero hablando justamente de eso, que podías perder la vida y no se sea responsable la secretaria en este caso.
No había ese apoyo, pues.
Y usted, por ejemplo, comando, cuando ya le llega su alta, ¿cuánto tiempo tarda en irse a su adiestramiento? ¿Que fue ahí localmente o en el batallón?
Al siguiente día.
O sea, ya el día siguiente ya estaba
ya el escalón ya estaba listo, todos los que nos llegaron el alta, ya el día siguiente ya estamos en empezando nuestro adiestramiento básico.
¿Cómo se le llamaban al adiestramiento en ese entonces?
CABI.
El CABI, el Centro de Adiestramiento Básico Individual. Entonces, usted le toca el famoso CABI. ¿Cuánto duraba en ese entonces el CABI?
Dos meses.
¿Tenían primera, segunda fase?
No, nada más así le decían CABI. No había ni primera, segunda, así como llegabas, tenías este CABI y vámonos a la sierra.
Ok, terminaba el adiestramiento. Les comento esto porque sí empiezan como que estas dudas de cómo era que se manejaba antes. A mí ya me tocó el famoso CACIR, Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional, que la primera fase era el CACIR, que era cuando nos enseñaban a ser soldados, todo lo que implica el militar en general, sea servicio, sea de arma. Pero después de esta primera fase, que era de 2 meses y medio, nos íbamos a la segunda fase y cada arma se iba a sus diferentes especialidades. Por ejemplo, la infantería, nos daban la especialidad de la infantería, armas de apoyo, cómo combatir como infantes. ¿Anteriormente se les daba en general a todo el personal del ejército?
En general. De ahí, de hecho, pues casi literal todos entramos como infantería ahí en ese batallón. Y ya posterior a los que se reclasificaban, pues ya se hacían transiciones, sanidades, cocineros.
¿Y usted le gustó ser infante, comando?
De corazón.
¿Sí o no? Sí. ¿Cuáles eran las actividades que hacían en aquel entonces la infantería, comando?
Erradicación de plantillas de bola en la sierra de ese estado donde estábamos. Era pues principalmente las actividades. Ahí plan de N3 cuando había alguna situación. Las actividades prácticamente que todavía hacen las... El ejército ahorita, bueno, tienen mucho más trabajo. Ya lo sacaron a hacer otras actividades, pero en ese tiempo, pues, literal, nos dedicábamos más a erradicación.
¿Cuánto tiempo duró la erradicación en aquel entonces, cuándo?
Pues yo estuve en erradicación, yo creo que desde del 89, final del 89 hasta el 96, perdón, que nos vamos al...
A pura erradicación. ¿Pero cuánto tiempo duraban sus operaciones de erradicación?
Un mes, 2 meses, 3 meses. Había bases de operaciones que te aventaban hasta 6 meses.
Yo escuchaba eso de que, reclutas se quejan por un mes, mes y medio, y antes eran de 6 meses, 8 meses de puro andar en tema de erradicación. Sí. ¿Le pasó alguna situación ahí fuerte en tema de erradicación, comando? Por ejemplo, algún conflicto, un enfrentamiento, algo que pudiera llegar, que le haya marcado en ese tiempo que estaba erradicando.
Ahí, afortunadamente, sí estuvimos en zonas muy conflictivas. Afortunadamente, no me tocó la suerte de caer en algún que tuvimos ahí un incidente que incluyera, pues, que nos dispararan. Nosotros, a veces nosotros sí hacíamos disparos, pues, porque una vez es una situación muy tonta, pero sí se hacían disparos, pero no así como que cayeran compañeros. Sí le tocó a otros grupos, de repente así que llegaban, no ponían su seguridad establecida alrededor del plantío, y cuando querían ya estaba un tirador ya tumbando compañeros.
O sea, sí era.
Sí, sí, sí había ataques contra los compañeros. Sí, había algo muy curioso cuando llegamos a los pueblos, que no sé si les tocó a ustedes, pero llegamos a un pueblo y literal estaba como que un mundo irreal, de que llegabas al pueblo, las cazuelas en el fuego, la ropa recién tendida, los perros ladrando, pero no había una sola persona. Nadie, nadie, absoluto.
Y
revisábamos así afuera de las casas. Y pero cuando revisábamos, no había un alma en los pueblos. Empezabas, establecías base de operaciones, ok, ya pones tu campamento. Empezamos a revisar la región y atascado de amapola.
Se iban a cortar lo más que se podía rescatar de.
Pues había, en ese tiempo nos tocó. En mi primera operación que me mandan, me toca en la creación de un plantío, que estaban los troncos que parecían de este vuelo así, enormísimas las plantas, que tenían yo creo que 1000 cortes ya de colitas, ¿no? Entonces sí, sí fue así como que impresionante por el tamaño, eran yo creo que plantas de 4 o 5 metros de altura. Yo no volví a ver ese tamaño, ya después apareció que la colombiana era mucho más chaparrita, más más colas, pero cambiaba mucho de como que de región la, o depende de cuánto tiempo tenían cultivando o manteniendo esa siembra activa, ¿no? Porque si era, depende si no las encontrabas, pues. Y pues ya sabes que los plantillos no se ponen en lugares muy accesibles, que digamos.
Sí, no, te lo dejan que
ponen los lugares
que más te cueste, dice el paisano, ¿no? Que le cueste el soldado.
Que te cueste, ¿no?
Sí, eran. Fíjese que yo en lo personal no he vuelto a ver paisajes igual de hermosos como los que viví o vi siendo militar en erradicación. Me acuerdo mucho que había un lugar que me encantaba ir, que era en la presa de la Yesca, allá para Nayarit. Ahí vi los mejores paisajes, de verdad, ahí tengo fotografía, al rato se las muestro.
Yo anduve por ahí, tengo.
Ahí por la Yesca. No, a mí en lo personal me encantaba. Era muy pesado porque era todo el día andar caminando, luego llegar, tumbar, quemar, hacer camas. Era una friega, no, pero.
Las montañas de ahí, ¿cómo están?
Volvemos después de una pequeña parada técnica. Estaba por preguntarle, comando, ¿cómo vivió usted siendo militar en aquel entonces ese famoso levantamiento de los zapatistas? Como tropa, ¿se tenía como este conocimiento de que probablemente pudieran ir a Chiapas o si le tocó ir o qué escuchaban siendo soldados en aquel tiempo?
Fue así como que algo pum boom dentro del ejército. El movimiento zapatista convirtió al ejército en un antes y un después en temas de adiestramiento, porque de ahí fue cuando surgió con más fuerza el tema de fuerzas especiales. Como sabemos, me tocó a mí estar también después en Chiapas, me toca platicar con varios compañeros que estuvieron en el conflicto, y lo que le pasó al ejército en su momento fue que no estaba acostumbrado tanto a pelear contra guerrilla. Había habido guerrilla, hubo guerrilla pues en Guerrero, Michoacán, la parte cerca de Michoacán, con Lucio Cabaña, o sea, sí les tocó pelear con guerrilla, pero de ese lapso hasta cuando fue el tema de los zapatistas, pues pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces no había unidades como tal adiestradas para luchar directamente contra una guerra de guerrillas. O sea, sí te adiestran para eso, sí te sabes el manual, ya llegas al digamos, en papelito te lo sabes, pero no es igual ir a combatirlos.
Sí, lo teórico, lo práctico.
Exacto, entonces cuando llegan, los hacen literal pedazos, o sea, hubo muchas cosas ahí, sin entrar en polémicas con gobierno, ni que luego que nos ataquen ahí, pero la gente que sabe, que estuvo ahí precisamente, lo pueda decir porque son gente que todavía viven. Pero hubo muchas situaciones donde el ejército se enfrentó hasta contra ellos mismos porque se equivocaban.
Yo escuché de una ocasión que en algún momento se toparon, pero bueno, dos batallones completamente diferentes, pero por falta de coordinación entre el mando, se vieron a lo lejos, no saben si eran paisanos, se empiezan a disparar Y en ese momento pues empiezan a dar de baja entre ellos hasta que por ahí alguien reconoció que los disparos eran muy similares o se escuchaban igual. Fue cuando empezaron a gritar el famoso quién vive y qué batallón. Y resultó que pues estaban dando entre ellos. También había escuchado en algún momento de que habían llegado armas nuevas, relativamente eran muy nuevas en el ejército, como no era la famosa ametralladora lanzagranadas MK-19. Y que no sabía ni siquiera cargar pues dicha arma. Para las personas que nos están escuchando en este momento, que quizá desconocen, dicen pues nada más es cargar y ya. No, es que realmente este tipo de armas como el calibre 50 o el MK hay que hacer doble acción o hacer cargar doble vez, porque la primera es únicamente para alinear y la segunda ya es para poder llevar a cabo pues dicho tiro. Entonces eran detallitos que el personal en aquel entonces no sabía, porque se les dieron prácticamente vayan a combatir, este es el fierro y háganse bolas. Pero ahorita que lo estoy escuchando también de usted, también llegaba estos rumores de que entre los mismos militares se daban de baja.
Sí, sí sucedió en muchas ocasiones. De hecho, hubo un pueblo donde llega un contingente de soldados. Un general se queda sentado en el Hummer y se escucha un disparo a lo lejos. Todos corren, se parapetan y empiezan a disparar a donde habían disparado. Ya no, pues todo bien, no, ok, vamos a darle parte a mi general. El disparo era para el general.
Y cayó.
En la pura frente, exactamente donde estaba el cristal del Hummer y su casco, exactamente en la frente. Adiós. Ni supo por dónde le cayó el general.
Comando, usted, ¿qué tan cierto es de que el personal que estaba como en este levantamiento, estos guerrilleros, los chiapanecos, que era personal que no estaba adiestrado? Porque también he escuchado que sí había gente que fuera del tema de la gente o nativa de Chiapas, que venían personas a estar dando adiestramiento y también a estar combatiendo fuera de lo que eran chiapanecos. ¿Era cierto esto, que había gente que en verdad sí estaba dando o tenía muy buen adiestramiento y que había cosas más ocultas dentro de todo este rollo?
Voy a hablar un poco especulando porque no lo viví yo personalmente. Eso fueron muchos compañeros que sí acudieron al llamado que hicieron allá de los batallones. Llamaron mucha gente para ir.
Retomamos la plática, comando. Perdón, después de esta segunda parada técnica, hemos estado teniendo un problema con la tarjeta de sonido. Esperemos que sea la sobrecarga de energía. Pero bueno, me decía que los compañeros sí tenían este tipo de contacto con personas que quizás sí estaban muy bien adiestradas. Pero usted, ¿por qué cree que se estaba llevando esto a cabo, comando?
Pues en su momento fue así como que para, según ellos, que querían hacer un cambio social, ¿no? Los el ejército zapatista, ¿no? Bueno, se puso ejército, ¿no? Pero, pues, realmente sí hubo muchos cambios en el estado. Después me tocó estar ahí ya establecido casi un año con ellos. Ya habían metido carreteras, habían metido mucha infraestructura, que no estaban de acuerdo los lugareños, pues porque había mucho más movilidad de unidades, había más cuarteles, había más facilidad de movimiento de vehículos, de personal. Se hizo una carretera prácticamente desde Comitán hasta Palenque, cruzando prácticamente todo el borde de la frontera con Guatemala. Nos tocó estar en bases de operaciones ahí en la frontera con Guatemala.
¿A usted le tocó estar ahí?
Sí.
¿Previo al levantamiento?
Posterior. Después. Ya después de la aventura de estar en PGR, ya reintegrados nuevamente el ejército después de la comisión.
¿Pero eso estando en el GAFE?
No, ya era convencional. Después de PGR ya no fuimos GAFES, ya no nos dejaron.
Ok, pero para estar en contexto, cuando usted va a PGR es cuando mandan a los GAFES a PGR. ¿Ahí es cuando le toca ir a la frontera a Chiapas?
No.
¿O fue siendo convencional?
Nos fuimos como fuerzas especiales. Todos los GAFES de México, de región, nos concentraron en PGR para formar lo que era la Policía Judicial Federal Antidrogas. Estuvieron en intercepción terrestre y aparte en lo que eran en intercepción terrestre, pues estaban en bases de operaciones a nivel nacional, que fue donde le tocó a los de la última letra por ahí, que voltearon bandera y se fueron con ese señor de allá.
Pues vamos a iniciar con el tema del GAFE. ¿Cómo es que en ese momento le llega esta, no sé si se presentó voluntario o si le llegó el cambio, o cómo era en este momento el famoso GAFE, cómo era para las tropas convencionales escuchar de los famosos GAFES que iban iniciando con todo este tema de las fuerzas especiales? ¿Cómo era para ustedes? ¿Querían serlo?
En mi caso muy particular, no. Anteriormente del curso de GAFE estuve en un curso de patrullas de operaciones especiales, el CEPOE, y llega un oficial ahí con nosotros y nos dice: voluntarios para el GAFE. Todos nos volteamos a ver unos a otros y nadie se lo voluntario. Ya suficiente teníamos con la carga de trabajo que nos estaban poniendo ahí, el adiestramiento era muy duro. Y pues en ese tiempo se había muchas leyendas urbanas del GAFE y la verdad nadie dijimos, no, no,
¿cuáles
gracias?
¿Cuáles eran esas leyendas urbanas del famoso
dentro, GAFE? Pues que era, si nosotros teníamos una carga de adiestramiento súper fuerte en CEPOE, de lo del GAFE contaban puras historias de terror, ¿no?
Que era el kinder, el CEPOE,
comparado. Sí, no, no, decían, no, ustedes no son nada comparado con, y sí es cierto, o sea, la verdad el adiestramiento era totalmente diferente. Llegamos, se termina el curso de CEPOE y llegamos a un batallón de aquí de Jalisco, al concentrarnos porque iban a llegar las unidades por nosotros para llevarnos a nuestros destinos. Nos encontramos a muchos compañeros aquí nos pasó un karma, para andar de hocicones, ¿no? Llegamos al batallón y vemos a los compañeros de nuestro batallón, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y aquí, ¿tú qué? No, pues vine a hacer exámenes para el GAFE. Órale, pues chido, digo, pero...
¿Cómo no parece entonces ya existía el GAFE de zona y de región?
No.
¿O apenas estaba...?
Se iba a formar el de región apenas. O sea, ya había personal en la región como tal, pero eran los prácticamente eran puros instructores o personal administrativo. Se iba a formar apenas, digamos, en ese tiempo los GAFES eran de 101 elementos, incluyendo el mando de ese grupo. Y en ese... De esos 101 elementos, pues, está dividido en tres secciones. Se tenía que completar todo ese personal y convocaron a todos los batallones de la región de elementos que quisieran ir a hacer sus exámenes para integrarse al GAFE. En ese tiempo yo me del curso del CEPOE traje el segundo lugar en aprovechamiento y llego al batallón, encontramos a los compañeros así como que... No, GAFE, no, ni te metas. Y mírate cómo venimos nosotros, traemos los nudillos todos destrozados de la pista del guerrillero y pues ahí llegamos como niñas chillando en su momento, ¿no? Y muchos se desaniman y no hacen ni siquiera, reprueban los exámenes y se van, ¿no? Llego a mi batallón y como a la semana me habla un sargento, que pues él se fue también al GAFE, me dice, te habla el segundo comandante de batallón, preséntate con él, te va a dar un regañadón, porque dice que te apalabraste para irte al GAFE.
¡Wow! ¿Qué
¿Qué? Dice, pues preséntate con él porque te va a regañar. Y así como que ya llegué, pues jefe, a sus órdenes.
Se equivocaron la matrícula.
Te vas al GAFE, como si tú vas a adiestrar al batallón aquí con el tema del CEPOI.
¿Usted era soldado, cabo, sargento?
Ya era sargento segundo.
Ya era sargento en su momento.
Y ya le digo, no, jefe, le digo, la verdad, era el último fan del GAFE en ese momento, y menos cuando me dijeron que iba para allá. Entonces fue como una sorpresa, pero pues así como que prepara tus cosas, nos vamos en 2 horas. Y no era que te vas a hacer el curso, no, era ya el radiograma que llegó, era cambio de unidad. Nos mandaron como a 6 elementos.
Obligatoriamente a huevo.
No, así que ya no era que si quieres, ¿no? Entonces, ya nos suben a una camioneta, nos llevaron, llegamos con nuestra mochilita atrás como perritos, pues éramos perritos por ser infantes. Y en el camino, es así como que te haces la idea, ¿no? Dices, GAFE, voy a hacer GAFE. Ya, por una pero pues bueno, si traigo lesionado el talón, pero yo creo que sí aguanto.
Se me olvida, ¿no? Ya calientito, ya se le olvida uno.
Pues literal, sí se me olvidó. Cuando estoy ya en el adiestramiento, pasa como un mes, yo creo. Y me acordé que yo iba lesionado, pues yo corría con la punta del pie, del pie derecho. Y ya y hasta le empiezo a pegar al piso, ¡ah, caray! Si ya no me duele. Pues sí, ¿no? O sea, era tan fuerte el adiestramiento que pues, no tenías tiempo de lesionarte, literal.
Ahora sí le duele. Ahora sí con el tiempo le duele o ya no.
Fíjate que ya ahora con los años, yo creo que sí como que está regresando.
Ya, como que ya sentí, ya se enfrió, ¿no?
Ya sufrió
esta madre. Comando, ¿y cómo fue en ese momento cuando usted va en la camioneta? ¿A dónde llega?
Llegamos
como tal, no había GAFE, ¿a dónde termina?
No existía unidad como tal. Nosotros éramos como... Pues, ¿cómo nos tenían? Como... Un día nos tenían en el Colegio del Aire. Al siguiente día estamos 14. en el
Arriba de Armas de Apoyo.
En el 14
¿no?
Batallón en la compañía de armas de apoyo. Y así nos tuvieron, en el lapso que estuvimos, yo creo que nos cambiamos como 3 veces, más o menos. Y al último, cuando ya llega cuando íbamos a formar al segundo GAFE, que cuando nosotros nos vamos a PGR, llega el segundo GAFE, pero ya estamos instalados en el gimnasio del Colegio del Aire, a un lado de donde estaba el albergue.
Pero tú, para ese momento ya había hecho su adiestramiento usted.
Ya habíamos terminado y ya estamos en operación.
Entonces, cuando usted llega a hacer su adiestramiento, ¿a dónde llega a adiestrarse en ese momento?
Llegamos al primero Colegio del Aire.
Y ahí, o sea, ¿el adiestramiento se llevaba a cabo todo en la BAM? ¿O dónde es que se adiestraba?
Colegio del Aire. La BAM estaba a un lado.
¿Y cómo era el adiestramiento en ese entonces? ¿Cómo fue su primer día o cómo era integrarse a este nuevo curso?
El primer día fue el más divertido porque así como que nos dieron nuestra bienvenida y así como que dijimos, eso es lo que va a ser todo el tiempo de adiestramiento, porque nos ponen, pues igual en ese momento se hacía de esta manera, ¿no? Se formaban varios de los instructores, se uniformaban con los diferentes uniformes que teníamos en ese momento, pues que era el overol negro, era el uniforme verde olivo, y pues todos encapuchados, había francotiradores, se hacía un ejercicio de intervención, hacía disparos el francotirador, y algo así como que muy vistoso, se hacía el discurso de apertura del curso, y casi casi nomás terminaba así como que el curso se apertura en este horario, tal día, en tal año. Y empieza en ese momento, como que se les metió el diablo a todos los instructores y no se les quitó hasta que acabó el curso.
Tierra, mugre.
Y de ahí nos llevaron a la alberca, me tocó un chunco, un compañero. En ese tiempo nos dividían igual pues como sombras en otros lados, pero ahí nos decíamos chuncos, literal.
¿De dónde viene la palabra chunco?
Chunco es una palabra zapoteca. ¿Qué quiere decir hermano menor? O sea, el compañero siempre era tu hermano menor y él tenía que cuidarte a ti igual como un hermano menor.
¿Pero esta palabra se adopta justamente en ese momento o ya se les estaban empezando a decir chuncos al personal?
Yo es la primera vez que la escucho. Esa vez no sabía yo de esa palabra, nunca la había escuchado. Ya nos dijeron ahí, tú eres el uno, es tu chunco. Así como que, pues hola chunco, ¿eh? Me toca a mí el chunco que más corría, pero que menos nadaba. Ya es cuando nos aventaban al agua, yo tenía que andar rescatando siempre a mi chunco, ¿no? En la corretiza, lastre, pues él, ¿no?, me tenía que ir jalando y cargándome casi por... Es cierto, pero sí era así como que... Sí, casi era así, era maratonista mi chunco, pero no era nada de nadador.
¿Este primer día cómo fue, comando, para usted?
Fue difícil... Fue así como que no tienes tiempo ni de quejarte. Bueno, sí te quejabas porque ya no aguantaba así de repente tanto arrastrarse, esas rodadas, enlodadas, el agua, salías del agua, otra vez al agua. Y literal, todo el curso te lo avientas mojado. Haga frío, haga calor. Bueno, en ese tiempo era como febrero. Nos tocó una época muy fría. Y yo soy de costa y llegamos ahí así como que de repente en la... madrugada te despertaban y órale, a ver, pónganse alrededor de la alberca, toquen el agua, tocabas y se sentías como se rompía la escarcha en el agua, y así como que de cocodrilito, ¿no?, que le decíamos, y así como que tienes que entrar, y además que quiero escuchar un ruido de que se escuchó que entraron al agua, ¿no? Pues entrabas y nunca había sentido tan bonito abrazar a un compañero. Está bien calientito.
¿Esta fue la primera antigüedad del GAFE, comando?
Fue la primera antigüedad del GAFE de Quinta Región.
Ok. Entonces, en ese momento, como tal, ¿cuánto duraba el curso o cómo se llamaba? ¿Ya era curso básico de fuerzas especiales o tenía un nombre? Porque recuerdo que tenía un nombre antes del curso básico. ¿A usted cómo le toca que se le nombra al curso?
Ahí le decían curso básico de fuerzas especiales. Sí, y el grupo en sí le decían, pues, GAFE, ¿no? Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Pero era el curso básico en sí.
¿Cuánto duraba este curso, bueno?
Estaba de 2 a 3 meses más o menos, dependiendo de si se detenía el adiestramiento o no se detenía. A veces que se integraban más elementos y se volvía a iniciar el curso. Entonces, pero sí hubo grupos que lo repitieron prácticamente 5 o 6 veces el curso. De hecho, había unos que... el que si escucha a mi camarada, que le pasó ese tipo de situaciones, le decíamos el chunco eterno.
Chunco eterno.
Nunca
no,
se graduó.
Nunca se graduaba, ¿verdad?
Pero se aventó como
o Dios. O sea, ya desde ese entonces ya existía la palabra chunco eterno.
Sí, sí, sí. Sí, porque nunca se graduó, pero, o sea, eran gente rifada, pues no se rajaban. Había muchos que sí. Había otros que no, que sí aguantaban vara, pero a este siempre que me lo topo, le digo, oh, chunco eterno. Y no se les dice, es muy gracioso porque pues, no se graduó, pero al final del día le decimos, güey, pues no te graduaste, pero lo demostraste que tenías toda la valía que tenía cualquiera de nosotros.
Sí, claro, fíjese, yo por ahí tuve dos antigüedades, porque fueron dos, que en la última semana, ya cuando se le podría decir, a partir de lunes ya es la semana de recuperación después de que termina el curso, que es cuando pues ya son más que nada actividades administrativas, uniforme, todo para la ceremonia. Pues no sé, no creerá que estos güeyes se terminan bajando del curso el día domingo, y el lunes ya empezaba la fase de recuperación. O sea, casi 6 meses se lo aventaron, pero pensaron que no los iban a correr, pero se fueron con unas mujeres. Entonces, pues los terminaron dando de baja porque no se presentaron a la lista el domingo en la noche. Y ya estos güeyes se terminan subiendo al siguiente escalón de adiestramiento. Pero yo los considero mis antigüedades porque pues hicieron todo el curso conmigo. O sea, ya nada más fue la de recuperación que pues prácticamente por calientes no terminaron el curso, pero después, en la siguiente antigüedad, terminaron el curso estos elementos. En este punto que usted está hablando del adiestramiento, ¿cómo era muy independiente de la ladilla? ¿Qué era lo que se les enseñaba en aquel entonces al personal?
Había mucha materia que, bueno, en lo personal me gustaba mucho. Combate urbano, pues era el pan de cada día, ¿no? Estaba en ese tiempo, sí, nos enseñaban muy bien los. Yo fui experto dentro de las especialidades posteriores al. A terminar el curso, pues ya ver, ¿qué quieren ser, no?
¿Pero era porque usted era sargento o también al personal de cabos?
También.
Okay.
Sí, sí, sí. Ahí había cabos que eran francotiradores, había sargentos francotiradores. Literal, pues, ahí en ese tiempo las secciones se dividían, por ejemplo, estaba un teniente comandante de sección y estaban los subtenientes que eran comandantes de pelotón. Ahí no eran los sargentos, nosotros éramos comandantes de escuadra. Y tenías 3 cabos a tu cargo. Entonces sí era un poco diferente la organización.
Y aparte del combate urbano, ¿qué más, qué otras actividades veían en ese
pues, entonces? Pues hacíamos también pues mucho lo que era cuerda rápida, hacíamos mucho rapel, defensa personal. En ese tiempo sí, yo manejaba de hecho un equipo de que nos enfocábamos mucho en lo que es artes marciales. Y competíamos, de hecho estuvimos compitiendo tanto en ejército como en actividades fuera del cuartel. También se practicaba mucho lo que era el tema de combate, digamos, perdón, protección a funcionarios, lo que era el. También es que hay muchísimas materias que nos metieron ahí. Pero, pues, lectura de cartas, lo básico del ejército, pero acá la ventaja de esto es que te enseñaban tanto a trabajar en conjunto como individualmente. La supervivencia, no se diga.
Sí, trabajaron como patrullas, ¿no?
Sí, de hecho la supervivencia, pues sí, hay muchas historias ahí negras de lo del perrito y lo de la gallina y todo eso. Son cosas que sí, sí pasaron, pues, en su momento.
¿A usted le toca lo del famoso perro que se lo comían o ya no le tocó a usted comerlo?
Sí, sí me tocó. De hecho, era así como que un poco, a los que eran muy animalistas, muy traumático, porque pues literal te decían, ibas por algún pueblo donde pasaras y agarrabas el primer perrito que te quedaba viendo al paso, ¿no? Pues, feo, bonito, para arriba. Y bueno, así que fue levantadero de perros. Lo adoptabas literal, le ponías un nombre, estabas con él toda la vida y no se te tenía que escapar, pero nunca supimos para qué era ese perro.
Lo íbamos cargando, ¿no?
Así es.
Todos corriendo y el banderín y el perro al frente, ¿no?
Es con tu perro, ¿no? Pero llegaba a la fase de supervivencia y tenías que sacrificar a tu perro.
¿Lo comían?
Sí. Sí, te lo tienes que. Y crudo. O sea, no hay nada de que asadito. No, no, no. Aquí no, es supervivencia. Y literal. Bueno, se puede decir, pero era el cráneo así, sin piel, que era la cuchara para estar comiendo. Y pásale al que sigue. Muchos ahí tronaban en el curso.
¿Y usted cómo veía esta actividad de lo del perro? ¿Hoy en día cómo lo vería lo de la
actividad? Ah, bueno, ahorita lo veo así como que, pues, bárbaro el asunto. En su momento no lo piensas, o sea, es después de todo lo que has pasado, dices, lo tengo que hacer. O sea, y la mayoría lo pasa, hay muchos que no soportan el asco, que realmente eso es, ahí pues el tema de supervivencia es que pierdas ese asco, ¿sí? Y literal, dentro del adiestramiento en general de fuerzas especiales, que fue que vieja escuela, que nueva escuela, yo creo que la función, o más bien lo vimos, la función del adiestramiento en general de fuerzas especiales es romper el espíritu que tengas. Y vuelven a formar a otro soldado muy diferente
Con
al
un
que
carácter
eras.
completamente diferente.
Llegas con una mentalidad, a lo mejor ya eras fuerte, pero llegas con una mentalidad y llegan y te la cambian totalmente. Total, o sea, eres te convierten en una máquina totalmente diferente. Y en ese momento, pues cuando empiezan las unidades de gafes, pues ya te dan tu boina, es boina negra, tu chapetón. Sales digamos, a donde salgas, en el tiempo se permitía salir todavía uniformados, y salías con tu boina, ¿no? Y pues era el orgullo de cualquier unidad que te viera, pues sabía, y hasta se te cuadraban, ¿no? Por lo mismo de que ese tiempo se respetaba muchísimo, muchísimo el tema a los que éramos de fuerzas especiales.
Y cuando usted termina este adiestramiento, ¿cómo es, cómo fue parte de su graduación, comandante?
Fue el último día. En la última fase de adiestramiento terminamos lo que es supervivencia, salimos de una isla donde hicimos el adiestramiento, nos sacan de la isla, nos mandan corriendo a equiparnos nuevamente porque te vas a la isla sin equipo, literal, solo con un cuchillo y poco de cerillos y escondidos porque tienes que hacer fuego, como de lugar, ¿no? Tienes que tener encendido un fuego toda la vida. Sales de la isla. Y nos mandan a lo que era en ese momento lo que le decíamos la caminata a marchas forzadas por 3 días, con muy poca agua de suministro. Y el agua que traías en tu cantimplora tenías que literal llegar y vaciarla en un garrafón, y el garrafón tenía que llenarse. Lógico, no se llenó. Cuando llegamos, y
Sí.
muchos desmayaron el camino porque sí, por la insolación, ser en costa. Y sí, fue como que ya muy complicado el asunto ahí. Pero sí, llegamos al tercer, cuando termina la caminata forzada, llegamos nuevamente a la costa, después de la montaña. Al llegar a la costa, que será los últimos 5 kilómetros, nos pusieron la friega que nos habían puesto, yo creo, en todo el curso, y nos arrastraron, nos hostigaron, nos hicieron una emboscada fuerte. Teníamos que hacer la contraemboscada. Logramos romper la emboscada los instructores en ese momento, porque eran instructores y eran parte los soldados pues que apoyaban de otras unidades que nos ayudaban en la emboscada, ¿no? Pero termina eso, la emboscada, ya así como que, a ver, fórmense todos y empiezan a cantar el himno del GAFE, ¿no? Y empezamos en ese momento, pues el himno que teníamos, no era saliendo de su base, los de GAFE ya se van. Y empezamos, pero así como que bien despacito todos, ¿no? Ya todos cansadísimos, muertos,
¿Ese era el himno
literalmente.
anteriormente de las Fuerzas Especiales?
Sí,
Que
ese es el que
saliendo de
usamos.
su base, los
Los del GAFE
comandos
ya
ya
se
se van
van.
dejando.
Tras
¿Ese era
de
el himno?
eso.
Bueno, como tal, no tenían todavía el himno, ¿verdad?
No, no, no existía como tal. Ese era el que usábamos, que no era de nosotros, es de otro país.
Exactamente, es de los boinas verdes, ¿no? Entonces, quiero hacer una pregunta, porque usted, fíjese, usted ni siquiera le tocó todavía el himno. Quiero preguntarle si le tocó el famoso esto. No le tocó, y digo esto porque me pasó en una ocasión, conocí un cabo que fue del GAFE de región, y yo le regalé una insignia, me dice, ¿sabes lo que significa? Yo, no, pues esto y esto, y llegó un punto en el que le comenté acerca de esto, pero mire, realmente dentro de, hasta la fecha, o sea, hasta la fecha, a esto se le conoce como copalí, y este se le conoce como un cocodrilo, pero recuerdo que en algún momento, cuando era chunco, me dieron uno de estos libros que al final es como un tipo compendio donde venía la historia de las fuerzas especiales. Y algo que me llamó mucho la atención es de que venía marcado como Cuetzpalín, no Copalí. Y dije, ah, canijo, Cuetzpalín. Agarré el Google y busqué qué era la palabra Cuetzpalín y significaba lagartija. Dije, a ver, pues coincide que esto parece un cocodrilo, pero la palabra en náhuatl es lagartija. Pero pues la gente hasta el día de hoy, que ya ya no es la insignia de fuerzas especiales, la siguen conociendo como el Copalí. Pero cuando vi a este cabo, me dijo, no es un cocodrilo, es un dragón. Y yo, es un dragón. Ya no lo contradecí porque pues era mi subdirector, pero tenía esta curiosidad. ¿A usted le toca cuando se crea esta insignia como tal o no le tocó el que le dieran
no,
esto?
No. En ese tiempo no existían reconocimientos del GAFE. Nosotros no tenemos ni siquiera un documento que diga terminamos el básico. No tenemos un documento de que tú eres explosivo. No tenemos... no teníamos ni siquiera el himno del GAFE, ¿no? Teníamos la poesía de Alma Grande, que ese era como que nuestro, el que nos levantaba en los momentos más difíciles, nada más. Me imagino que también la sabes.
¿Cuál?
Alma Grande.
No, a ver, dígame cuál es.
Es la que dice, no te sientas vencido, no te sientas esclavo, aún siendo esclavo. Trémulo y pavor, siéntate bravo y arremete feroz, llama al herido.
¿A poco viene desde ese tiempo esa porra?
No, de hecho no es porra, es una poesía.
Nosotros como porra corriendo. No,
nosotros no. Nosotros cuando estábamos en el momento más difícil, cuando estábamos que ya no podíamos, alguien empezaba. No te sientas vencido. No te sientas esclavo. Y así cuando terminábamos es porque estábamos otra vez nuevamente recargados, listos para lo que quisieran. O sea, esa era lo que nos levantaba la moral en ese momento. Entonces fue así como que nuestra base... Y originalmente fue tanto el himno del GAFE en ese momento, que no era nuestro himno como tal ahorita, pero era esa poesía de Alma Grande que hasta la fecha yo en los momentos más difíciles, cuando se nos han ido compañeros, la hemos recitado entre todos los que nos unimos.
¿Se la podría recitar al personal, comando?
Deja ver si me acuerdo completa, pero va así. Es, no te sientas vencido, no te sientas esclavo aún siendo esclavo. Trémulo de pavor, siéntete bravo, y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que aún vigirrín sigue siendo clavo. Y no como la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje el primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, como Lucifer que nunca reza, como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando sobre el polvo tu cabeza. Y ahí se gritaba, ¿no? Combatiente.
De todas formas, ahorita el editor, allá en este momento, en este video, se los está apareciendo. Por ahí tengo la fotografía de, pues ya antigua, que tenía en la computadora. Pero nosotros lo decíamos como porra. Hasta este momento me estoy enterando de que ese era anteriormente como la letanía de las fuerzas especiales.
Hay una segunda parte que dice como el hambre infernal con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas. Se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuertes. Solo eso necesita la criatura. Como cualquier infeliz se le figura que todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de su muerte. Y ahí gritábamos todos, ¡combatiente! ¡Combatiente! Y ya estabas así como pecho, ¿no? Tirando balazos para todos lados. Ah, no tanto. Pero sí, era así como que te levantaba nuevamente la moral. O sea, no podías tirar balas, te traemos cartuchos. No te daban porque, por obvias razones.
Por obvias razones, iba a ir más de uno en ese momento, ¿no?
Sí, pero eso sí, así, cuando terminabas y así como que, ¿qué, instructor? ¿Ya está todo o qué? ¿Ya se cansó, mi instructor? Así, cuéntale.
Pero, ¿usted no le pasó que le llegó a guardar cierto coraje? Porque es una pregunta que me suelen hacer mucho. ¿Le guardas coraje a los instructores por el trato que te dan?
Por supuesto que no.
Mi respuesta es esa. Es parte de...
No. Yo tengo algunos de mis instructores que afortunadamente todavía viven, que son, con todo el respeto que se merecen, hasta mis mejores amigos algunos, que me los he topado, acabo de fallecer hace como 15 días más o menos, tenía cáncer de estómago, pero en general, yo todos los instructores que tengo, la verdad, siempre me enseñaron cosas muy padres. De hecho, este instructor que conozco es un capitán, que fue como que estaba loquísimo el tipo, yo creo que muchos lo van a ubicar por eso. Pero era tan loco que, por ejemplo, hacíamos en ese tiempo partidos de rugby, ¿no? Y en ese partido de rugby, o sea, siendo instructor se metía a jugar con todos los chuncos. Pues ya sabrás a quién levantábamos toda la pelota, aunque fuera del equipo contrario.
Sí, pues, nunca las perdía, ¿no?
Al que tenga la... No, pues nunca las perdía porque todo le caíamos encima y nomás les poníamos unas.
El Cristiano Ronaldo le quedaba todo.
Se paraba y así como que decía...
Yo tenía un coronel, estaba así chiquitito, le decíamos el JJ, cuando estaba en la convencional, y le encantaba el básquetbol. Y siempre que jugaba, veía, cuando él la agarraba, todos así como que, ah, como que estorbaban, pero nadie lo tocaba. Y no, pues siempre ganaba el coronel, pero pobre, pobre okay. de alguien que la regara porque le mandaba su turno a su arresto.
Acá era la oportunidad de oro para hacer lo que quisiéramos con el instructor.
O sea, era, diríamos, en las fuerzas especiales estaban fuera de situación, o sea, sí podían.
Sí, sí, sí. O sea, algo. Ahí lo padre es que él era tan loco que se metía con nosotros sabiendo perfectamente cómo le iba a ir. Entonces nosotros así como que, oh, hola, instructor, ¿cómo está?
Comando, si por un pollo o una coca se traen las rodillas. Ahora tenía un instructor ahí.
No.
Y barra libre, ¿no?
Y era el que más nos jorobaba ahí en el curso, así que no, era
fabuloso. ¿Y cómo le fue al instructor?
Salía arrastrándose de literal, pero salía a la orilla, o sea, era lo fabuloso de ese tipo, de que salía a la orilla y se volvió a regresar a jugar. O sea, le encantaba que lo madríamos.
Comando, ahorita tiene muy fresco, algo que me llama mucho la atención, tiene muy fresco todo esto del himno, de la letanía. ¿Cómo ha sido a lo largo del tiempo que todo este conocimiento siga fresco? Yo lo puedo entender, pero me gustaría que usted se lo explicara a las personas cómo es que a veces recordamos cosas que pasaron hace años. En su caso, no sé cuántos años haya, no sé cuántos años tengan en la actualidad usted, pero lo sigue recordando como si lo hubiera aprendido el día de ayer. ¿Por qué pasa esto?
Porque lo sigo difundiendo. En mi trabajo actual y en otros grupos que he entrenado, que son de, llámese pentatlón, un ejemplo, los chamacos, cuando yo estoy recién salido del ejército, yo empiezo a adiestrar pentatlón. Y había un grupo precisamente que le decíamos comandos, y esos comandos los adiestré con esa filosofía. Y los adiestré pues con el adiestramiento de pentatlón, o sea, con lo que pueden hacer nada más, ¿no? Porque pues no, lógico, no hay armas, no hay nada de eso, pero sí hay ideología. Y hicimos una ideología tan fuerte y les transmitíamos eso de alma grande, así como que escuchen. Y también así terminaban gritando como desquiciados, pero muy motivados. Participaban en convenciones nacionales, iban a competencias. Y a lo largo del tiempo me he dedicado a distraer corporaciones también. Hay veces que amerita, pues, dependiendo del tipo de adiestramiento, qué tan fuerte sea, les regalamos esa poesía en su momento para que la puedan repetir, porque tú se las dices, ellos lo repiten, y es tan fuerte la ideología que te clava esa poesía que es te levanta la moral inmediatamente. Entonces, nosotros, yo la he mantenido siempre conmigo, porque la verdad sí en su momento me hizo sentir en los momentos más difíciles, me dio mucha fuerza y a muchos de mis compañeros.
Y en la actualidad, comando, ahorita cerramos lo del tema de cuando termina el curso, ¿a usted le toca cuando se hace la transición al nuevo himno y a la nueva letanía de las fuerzas especiales o a usted ya no le toca?
No me toca. De hecho, cuando nosotros, antes de irnos a PGR, a nosotros nos iba a tocar irnos al primer curso de paracaidismo, ya como grupo de región. Y yo estaba que brincaba, porque siempre ha sido como que lo que me faltó hacer en el ejército. Y cuando ya nos preparan, nos dan el curso para irnos a paracaidismo, nos dicen, pues ya mañana se van a PGR. Y todo, no, por favor, dejen que regrese del curso, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? Entonces no nos tocó. Pero sí, fue así como que la parte de esa parte de transición, pues como dices, ¿no?
Y ahora más bien, mi pregunta sería, ¿qué opina de este lema que tienen en la actualidad las fuerzas especiales, pero también de este nuevo himno que se tiene dentro del cuerpo? ¿Le gusta, no le gusta?
Sí, claro, está padrísimo. Nosotros, por ejemplo, en redes sociales siempre hay una polémica bien fuerte de qué vieja escuela, qué nueva escuela y que los pixeleados y los de verde olivo. Yo considero, y mi humilde opinión al respecto es que tanto valen muchísimo los anteriores como valen muchísimo los actuales. O sea, fue totalmente diferente el tipo de operaciones anteriores a las que están enfrentando ahorita los muchachos actuales. Ellos están luchando contra gente que tiene mucha más fuerza, son muchos más grupos, están mucho más equipados y están mucho más adiestrados. Y tienen gente pues que viene de otros lados que tiene muchísimo adiestramiento también, pero sí la tienen muy difícil. O sea, yo, mis respetos para los muchachos actuales, la verdad, sí la tienen complicada. No solo ellos, todas las unidades, llámese Guardia Nacional, digan lo que quieran de Guardia Nacional, pero todos los días los muchachos tienen enfrentamientos, los policías en cualquier lado, bueno, pues también en el tema, pues, corrupción está a la orden del día en cualquier nivel, pero sí la tienen muy complicada. O sea,
fíjese que
y empeora cada vez.
Coincido más completamente con usted, comando, porque a mí también me preguntan mucho qué opino o en qué situación, bajo mi opinión, ¿qué administración ha estado más difícil para los elementos o con quién o con cuál maña? Bueno, es que la pregunta siempre que me hacen es, ¿cuál maña era más peligrosa, la que a ti te tocó o la de la actualidad? Yo siempre digo, la de la actualidad. Todo lo que usted dijo, no le pongo más, no le pongo menos, digo, la de la actualidad. Porque realmente a mí me toca combatir con malandros que sí, estaban quizá no tan bien equipados como hoy en día, pero no tenían mucho adiestramiento. Y hoy en día tienen buen adiestramiento, tienen buen equipo, tienen, pues ahora sí son empresas que tienen hasta gente que te está escuchando, te está hackeando. O sea, ya estamos en un momento en el que también ocupamos estar en constante actualización, porque si no nos empezamos a quedar, pues desgraciadamente, obsoleto y no nos estamos actualizando. Entonces creo que como se ha ido actualizando el ejército, creo que está muy por delante de lo que a mí me tocó ya en su momento. Entonces no le demerito nada y tampoco al contrario, porque a mí también me preguntan mucho de la vieja escuela, nueva escuela. Pues yo le agradezco a la vieja escuela porque por ello soy lo que soy hoy en día. Muchas de sus tradiciones, de su mística, a mí me tocó y pues con orgullo siempre trato de seguir todo lo que se me enseñó en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, comando. Entonces es parte de su herencia, es parte de la vieja escuela lo que hoy en día están viviendo los elementos.
Sí, actualmente pues como dices, sí tienen más herramientas para defenderse, tanto los militares como los del otro lado. O sea, porque al final del día ellos no dejan de ser empresa, ellos tienen tienen tanto poder económico, pues que están comprando ejércitos completos, que esos ejércitos, pues ya llegamos a la era del dron, que ya no es tan fácil combatir, así como que no es así como que te pones de cerro a cerro y hasta que acabes con el otro, ¿no? Ya te avientan el dron con sí, adiós, ¿no? Entonces sí está muy 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 complicado, estamos literal en una guerra, pero pues la gente que estaba, digamos, anteriormente, pues sí teníamos problemas de enfrentamientos y había situaciones que pues sí se salían de control, pero había más posibilidad de actuar, ¿no? O sea, ahorita atados de manos, ahorita con encima están rodeados literalmente todas las unidades por donde estén, y si se les antoja a ellos, hacen lo que quieren con los elementos. Hemos visto videos donde los soldados responden como debe responder un soldado, y nos da, brincamos del asiento y le aplaudimos al que haya hecho algo, pues, a pesar de que sabemos perfectamente que después de que se apagaron las cámaras, el que la va a pagar es el soldado. Entonces, tristemente, no tienen las garantías, pues, que deben de tener para realmente combatir como debe ser frontalmente a los delincuentes.
Exactamente, se está viendo un tiempo en el que para poder llevar a cabo un buen actuar, pues es muy complicado, porque también los mandos no te permiten actuar bien, porque te exigen resultados, pero no quieren que te metas en problemas y no te respaldan. También a mí me tocó mucho este tema de que nos exigían resultados, pero pues estábamos atados de manos. ¿Cómo dábamos esos resultados si el mismo mando era el que no nos permitía, pues, llevar a cabo este tipo de resultados que ellos estaban pidiendo? Aquí se me hace el escucharlo usted, como veía las cosas en su tiempo, como los ve en la actualidad, y es muy cierto. O sea, a mí me tocó todavía cuando entro al ejército, que levantabas un soldado y la plaza se calentaba. O sea, el malandro se ve que el soldado era intocable porque se te pintaba de verde. Hoy en día se ha ido perdiendo ya ese respeto de una forma brutal, o sea, por parte de las organizaciones, la que ustedes quieran mencionar, se ha perdido ya el respeto a las Fuerzas Armadas.
Sí, o sea, no podemos entrar en tantas polémicas porque, bueno, hay muchos intereses de por medio, pero pues a lo que se ve y a lo que palpamos todos los días cualquier ciudadano es que los soldados de a pie literal, pues son los que la llevan de perder toda la vida, ¿no? Entonces, no hay manera, pues, ni de apoyarlos, ni siquiera a veces ni moralmente. Así que, ¿tú qué? Pues las redes, ¿no? Entonces, sí está complicado, pues, ya, porque ya no se esconden, pues, ya están ahí a todas luces, ¿no? O sea, de hecho, hasta en mis redes me llegan muchas solicitudes de tipos que así como que, hasta le ponen el nombre de donde trabajan, así como que, no,
A diestra,
adiós.
¿no?
Casi, casi, ¿no?
Cuando termina su curso, ¿cómo fue esta ceremonia? Ahora sí le vuelvo a hacer la pregunta, lo dejo terminar. ¿Cómo fue su ceremonia de graduación?
Llegamos cuando termina cuando iniciamos lo de
A
ya
la
cuando,
caminata, la
ya,
marcha
ya
forzada.
terminando la friega, como quien dice, llegamos a una, empezamos a cantar así el himno que teníamos en ese momento, y así como que todos así con la moral, así como que ya me quiero morir, ¿no? Y damos vuelta a una curva, y atrás de la loma esa que estábamos, había un claro en esa zona, y estaba, literal en letras de madera, en fuego, encendido, la palabra Y así como que vimos que era nuestra graduación, así como, ¡oh! Y como nos habían dicho, así como que, a ver, hijos de, no, y una semana más se les alargó el adiestramiento y todos, no
Bien
manches,
desmoralizados,
otra
¿verdad?
semana. Entonces llegamos ahí a la zona, y en la zona pues ya estaban ahí los demás compañeros de las unidades que iban de apoyo. Estaba nuestro general Rebollo en su momento, fue el que nos recibe, pues, y ya nos formamos y todos, ya nos dan el discurso y dan el cierre del curso. Y pues ahora sí que estaba ahí un botanón, como le decíamos allá. Había de todas las comidas, bebidas, y no, 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 chulada, ¿no? Sí, excepto uno que todavía le fue mal ese día. Porque le picó una la cara en ese momento y
Se fue a sanidad,
se
¿no?
fue a sanidad.
Allá
No
se fue a hacer
alcanzó
su
ni a
graduación,
comer,
¿verdad?
no alcanzó ni a comer, y así como que nos morimos de la risa, pero comimos muy a gusto.
Allá fueron a ponerle la boina, ¿no? Al pelotón de sanidad. ¿Ya les daban boina entonces en ese momento,
Sí,
comandante?
de hecho, sí, ya no teníamos boina ahí en ese momento preparada, porque nos hubieran avisado. Ya después no las pusieron, pero sí fue así como que ya después fue imposición de boinas.
Y ahí es cuando termina su adiestramiento y ya pasa a formar parte ya como tal, ahora sí operativo
Sí,
del GAFE de
del
región.
GAFE de Quinta Región.
¿Podría explicarnos cuál era la diferencia del GAFE de región al GAFE de zona?
Pues ellos aparecieron después. Los GAFES de zona, pues literal, era nada más de un estado. Nosotros operábamos en los 5 estados que pertenecía a la región. Y ellos, pues, empieza con una sección, literal, 30 elementos, números más, números menos. Y se los mismos grupos, los gafes de región, estuvimos entrenando a los gafes de zona. Posteriormente ya aparecen los gafes, los
Grupos
anfibios,
anfibios.
así es.
Y cuando usted llega al GAFE ya de región, ¿qué fueron las actividades o cuáles fueron las actividades que le pusieron a hacer como nuevo ya, o como pie de terreno?
Originalmente era adiestramiento igual todos los días, como en el ejército, en general en todo el ejército. Todas las unidades, llámese convencional o especiales, el adiestramiento es constante, todos los días, todos los días. Nada más que ya la diferencia fue que, aparte del adiestramiento normal que teníamos, hacíamos el adiestramiento especializado que le decíamos, donde ya empezaban a entrenar francotiradores, donde empezaban a entrenar expertos. Ya, digamos, cada quien tenía su especialidad, ¿no? Aparte de tu función como operador, fuerzas especiales.
¿En aquel momento le imponían esta especialidad o usted la elegía?
No la elegías, a mí me tocó elegir, ya sí elegí explosivo.
¿Por qué explosivo?
Porque me encantaba reventar cosas.
Nada más,
Nada
¿verdad?
más, es más por ver cómo estallaban, pero sí, estaba padre porque sí te enseñaban muchas cosas técnicas, muchas muy padres, porque, pues, literal, pues eres el que abría brechabas, pues ayudabas a brechar los lugares para hacer operaciones. De inicio no hubo muchas operaciones, fue así como que muy tranquilito, hasta se nos hacía raro. Que tuvimos, si acaso, una sola operación una vez y no encontramos prácticamente nada en esa casa. Nos sirvió como de práctica para lo que vino después.
Ahorita le voy a preguntar qué vino después. ¿Cómo fue esta primera intervención a un domicilio por parte de usted? O sea, ¿cómo lo vivió esta primera intervención, aunque no hubo nada?
Fue como que chistoso, en cierto modo, porque en ese tiempo no había unidades como tal ahorita específicas que tiene cada grupo aeromóvil, o que en ese momento que teníamos, y eran vehículos que eran decomisados. De hecho, teníamos una Suburban súper vieja que estaba ahí. Había unas camionetas, sí nos entregaron camionetas nuevas, pero eran como 4 o 5. Pero el resto eran vehículos de reaprovechamiento que tenían ahí decomisados, que usábamos para las operaciones, literal, o trasladarnos a prácticas de tiro, lo que quisieras.
Y cuando fue esta casa de seguridad, o no sé qué les hayan dicho que era, ¿cómo era que se les entregaba esta información de van a ir a un reventón?
No había información, literal, en ese tiempo.
Hasta la fecha seguimos igual, ¿verdad?
Yo creo que seguimos igual, pero era así como que, prepárense, vamos a hacer una operación. Ok, ya nos equipamos, ya listos, ok, ya listos, pasamontañas, vámonos. Llegamos al lugar y así como que, no es así como que, como dice el manualito, ¿no? Que un lugar parecido a donde vas a llegar, tienes que practicarlo 1000 veces y hasta que salga perfecto, vámonos a hacer la operación. No, aquí llegaban ahí, pues ahí, ¿no? Y para adentro que están cenando.
Que no le tocó la primera vez nada en ese momento, como usted
no,
dice.
No, estaba solo la casa, fue una casa así muy grande. Ya entramos, me tocó entrar por una de las ventanas. Imagínate estar parado en una ventana polarizada, que no veías nada para adentro, pero estabas parado en la cornisa literal, así como esperando que te cosieran a balazos de adentro, ¿no? Porque había la información que teníamos en el trayecto que nos dieron, que había varios tipos armados con cuernos de chivo. Pero pues afortunadamente no pasó a mayores, sino yo creo que si hubiera sido así como que ahí estuvieran adentro, pues hubiera parado enfrente y ahí me hubieran cosido, ¿no? Pero no, afortunadamente.
Y en ese momento tocó esa suerte. Como por ejemplo, pues algún, ya sabe lo que, los papelitos que normalmente debemos de llevar, en ese momento sí era como traigo mi orden de, o llegaban y tumba puertas.
Ay, no había orden. No había, de hecho no llevábamos ni equipo, ¿no? O sea, sí, literal nada más teníamos tu fornitura, que era muy característica de ahí, nuestro overol negro, y en ese tiempo usábamos también pasamontañas, como ese que traigo ahorita. Y nada más, o sea, nada más con tus armas y tus cartuchos o granadas que te daban ahí adicionales. Pero nada más, no he entrado así como herido que con chalecos, cascos y no había nada. Hacía la buena de Dios y lógico no había, pues no había orden, o sea, así como que la orden era entren y entrábamos.
De pura palabra, ¿no?
Sí.
Y en ese momento, ahorita escuché que ya le tocó en ese punto de tener como comandante de región, ¿era de región o del...? A mi general Gutiérrez Rebollo, sí. ¿Cómo era en persona? ¿Cómo fue tratar con este señor? Porque entendemos que el gafe de región sí tenía como este contacto directo con un general.
Sí, por ser gafe de región, éramos literal, como él nos decía, mis gafes, ustedes son mi gafe. Así hablaba el señor, pero para nosotros fue un gran comandante, fue un gran general. A lo mejor muchos van a diferir que no lo conocieron personalmente, pero yo que sí lo conocí, estuvo él como nosotros en CEPOA, estuvo con nosotros en GAFE como en nuestra graduación, estuvo antes de que empezaran las operaciones fuertes, y la verdad siempre nos trató muy bien, muy muy bien, o sea, sí fue así como que cada que llegaba éramos su orgullo, pues, o sea, se nos veía muy bien, y nos sentíamos cómodos con él.
A lo mejor
no sabíamos muchas cosas en ese momento.
Me adelanto mucho, pero ¿cómo fue para usted? Hablo directamente para usted, el escuchar de que se le achacaban cosas a mi general Rebollo, ¿cómo fue el baldazo de agua para usted escuchar de que estaba enredado en la maña? Que si me preguntaron yo diría que no, pero no sé cómo fue para usted escuchar que mi general Rebollo pues había tenido problemas por nexos.
Fue muy decepcionante en su momento, estamos todos muy... Nos sorprendió muchísimo, porque nunca nos imaginamos pues que el señor estuviera involucrado en ese tipo de asuntos. Pues sabemos que las cúpulas pues no se puede saber muchas cosas porque pues es muy cerrado el asunto, pero en ese tiempo cuando nos llega a nosotros la noticia, nos estábamos preparando incluso para integrarnos con él a INSD, a Instituto Nacional contra la Droga, cuando él se va como SAR de las drogas. SAR antidrogas. Antidrogas, hablando.
Dije, acá no digo
idea. Sara antidrogas, aclaramos el punto. Pero cuando él se va a tomar el mando, nosotros nos estábamos preparando porque nos íbamos a integrar junto con él para que operáramos junto con él allá. Afortunadamente no nos fuimos porque yo creo que eso hubiera causado muchos dolores de cabeza para muchos de nosotros, porque pues nos hubieran involucrado a lo mejor en asuntos que ni siquiera estábamos enterados, ¿no?
Etcétera.
Pero pues ahí ya sabes que los grupos de que buscan la información dentro del ejército pues no son nada blanditos, ¿no? Y ellos, quieras o no, estabas aquí, pues pásale para al cuartito, ¿no? Entonces, pues cuando este señor cae, pues nosotros nos quedamos así como que, entonces ya no nos vamos a PGR, y los que van en el segundo grupo, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con ellos, no? Entonces, nosotros, pues seguimos operando aquí normal, pero cuando el señor cae, al siguiente día, la carga de trabajo que de todo el tiempo, ese lapso de tiempo que estuvimos inactivos, pasa a convertirse en 3-4 operaciones por noche. Ahí operábamos más de noche. Y fue así como que operaciones muy fuertes, en situaciones así como que no puedo explicarlas por obvias razones, pero sí se empezaron a ver situaciones donde ya te dabas cuenta que el adiestramiento era una cosa y la operación era muy diferente, totalmente diferente. Entonces, cuando ya empezamos a operar, pues fue así como que no dormíamos, o sea, todos los días era prácticamente operaciones, no salías franco, estabas ahí todo el tiempo acuartelado, listos para operaciones. Si acaso, si de tiro no había nada, pues salías, descansabas y casi ya te estaban, pues no, en ese tiempo no había teléfonos, celulares, pues, y te iban y te avisaban a la unidad habitacional, pues, que te presentaras porque había operaciones. Y aún bueno, otra vez para atrás. Entonces sí fue la carga de trabajo, aumentó de 0 a 100% de un día para otro.
Con la detención de...
Con la detención del general.
¿Y esto qué se debió que hubo una sobrecarga de trabajo?
Porque estuvimos tomando algunas instalaciones, casas, haciendas, hasta un grupo de por ahí de policía auxiliar. Los que saben la historia van a saber qué grupo es.
¿Nos podría contar esta historia?
Sin
dar tanto detalle.
Está medio chusco el asunto, pero fue así como que llegan, toman la instalación, el grupo 11, ese era de la Policía Auxiliar del Estado. Ese grupo 11 pues estaba coludido en traslados, se supone, había muchas cosas ahí que estaban haciendo mal. Y cuando llega, se toma la instalación, los soldados o los gafes se uniforman con los uniformes de los policías, ya sabrás cómo le quedaban, porque no estábamos tan del tamaño que estamos ahorita.
Tan gorditos, ¿no?
Llegaban y así como que pues, llegaban las patrullas y pásale, y así como que, ¿viste quién es? Pásale. Pues adentro ya lo estaban esperando, ¿no? Entonces, pues así se estuvo deteniendo muchísima gente, esa gente que trabajó con el general, gente que estuvo en otros lados, Policía Judicial Federal en su momento, o sea, sí, fueron operaciones muy fuertes. Y había de todo, pues, o sea, en todas las operaciones, pues, pasaba algo chusco, o sea, pasaban cosas así. No hubo muertitos de ninguno de nosotros, afortunadamente, y no hubo ni del otro lado siquiera, porque eran tan rápidas nuestras operaciones que ni cuentas se daban. Cuando querían, ya estaban encima de ellos. Entonces, pues, ya sabes, la sorpresa, rapidez y...
Violencia en acción.
Bueno, no, ya dicen que ya hasta ni violencia se puede decir en esos grupos. Pero
mandan
pues bueno,
flores, ¿no?
casi.
Vamos a ir a reventar y todo un ramo de flores.
Sí, casi. Pero no, ese tiempo no, afortunadamente todavía no había ramos de flores y sí se hacían las operaciones como debe ser.
¿Sí le tocó a usted en algún punto un intercambio de disparos con...?
Sí, sí fue así como que muy, muy leve porque no pudieron hacer nada, pero sí se una operación muy grande que prácticamente todo el gafe reventamos una sola casa y en esa casa era una manzana completa, literal. Había jaguares y osos en esa casa. Ya platicamos lo de los osos. Pero en esa casa, al entrar, me toca entrar a la puerta, yo voy a la derecha, pero los que fueron a la izquierda de la casa, estaba la caseta con una caseta de vigilancia. Y había un tipo que literal salió con un cuerno y aquí nos mató. Pues aquí nos mató. El tipo rodeado por 30, había gente ya en los techos. El tipo estaba, pues, se fue en ese momento. Y no se amilanó. Hasta que alguien así como que lo convenció y ya bajó el cuerno. Y llegan a la caseta y había otro compañero que sí estaba abajo de la cama y estaba a un lado de una UCI. Pero fue así como que no, afortunadamente no se atrevió, por eso te digo que no cayeron compañeros. Y el tipo dispara, le pega a quien sea porque éramos muchísimos que estábamos entrando. Pero sí fue así como que en ese momento la más difícil. Hubo otras, pero pues esas ya fueron a otro lado.
¿Y en qué momento pasa a formar parte de la PROCU, cubano?
Cuando cae el general Rebollo, nosotros nos integran después, ya a los meses, a PGR, nos dan de alta como agentes, dependiendo del grado era el tipo de agente que eras, o era mandos, pues los oficiales que llegaron, ya les dieron les decíamos, ¿cómo se llamaban? Ya no recuerdo, comandancias, eran comandancias, o sea, comandancia de aprehensiones, comandancia de intercepción, lo que quieras. Y estaban los agentes, que éramos los de tropa, y la tropa pues éramos los que pues íbamos a la calle toda la vida, ¿no? Pero sí fue una transición algo difícil.
¿Por qué, cómo no?
Fue difícil porque literal éramos militares que nos estábamos integrando a ser policías, investigadores, de un día para otro, donde nuestra formación literal era de combatientes. O sea, no llegamos a tocar a la puerta para preguntar si te, oiga, aquí vende de esas cosas que atontan a la gente. Y pues, ahí era como que para adentro porque están cenando, ¿no? Entonces, acá esa transición de militares a agentes fue complicado, pues, porque cuando llegamos nosotros prácticamente hicimos un juramento ahí, entre los grupitos que nos conocíamos, y dijimos, por aquí nos vamos y todo derechito y no vamos a estar haciendo fregaderas nunca y bla, bla, bla. La patria es primero. Una cosa es decirlo, otra cosa es ver la realidad. Cuando ya vimos la realidad, ¿cuál era? Que los agentes que estaban ya en la PROCU, por supuesto que no nos querían, porque ellos venían de una academia, que habían ya llevaban un tiempo de trayectoria. Les había costado llegar, por ejemplo, a un agente B, un agente A, un agente C, que eran las tropas. Agente A era un sargento primero, agente B un segundo, y un agente C pues era un cabo, ¿no? Entonces, y los agentes pues estaban furiosos pues porque nos habían integrado así de un día para otro y pues ya somos agentes y así como que el celo pues profesional.
¿Se les pagaba con el salario de Sedena?
Inicialmente teníamos el puro salario de Sedena, nada más. Posteriormente ya fue el salario de ejército y de PGR, o sea, era un buen sueldo. Aparte cuando, en mi caso, estaba yo en Base México, que le decíamos. De Base México operábamos a nivel nacional, íbamos a todos lados. Lo padre de ir a operaciones fuera era los viáticos, porque te quedaba un extra, como quien dice. Porque pues nos juntábamos en una sola habitación 3, 4, así como que pues vamos a buscar el lugar más baratito para comer, ¿no? Y ya te quedaba como que tu extra y pues nos iba bien, ¿no? Entonces sí fue un salto cuántico de ejército a PGR, pues porque los sueldos fueron totalmente diferentes.
¿Y en qué momento, comando, que usted llega a esta unidad de la PROCU, es cuando empieza a operar ya como un agente?
Al siguiente día.
No, ni siquiera salió como una, pues, no sé cómo decirlo. O sea, es que es muy diferente entrar al ejército a entrar a la PROCU. O sea, como son mentalidades completamente diferentes. O sea, ¿no se les dio como una adaptación a la PROCU? ¿Se les dejó trabajar con la mentalidad que ya traían de militares?
Sí, una adaptación con tortas todos los días. Que nos daban de comer, digamos, nos traían del cuartel de ahí del campo militar número 1 hasta las oficinas de PGR. Iban los cocineros con sus cajas de tortas, literal, que eran lo que desayunabas, comías, y si te tocaba guardia, cenabas, ¿no? Todos los días, seca, ¿no? Hasta que, ¿por qué? Porque pues el ejército nos siguió proveyendo el tema de la comida, pero pues no podías instalar una cocina ahí en la PGR, pues no se podía, entonces nos mandaban la ración seca que le decían, y pues ahora sí que a comer ahí lo que había. Entonces muchos nos rebelamos en su momento, y así como que, pues no nos rebelamos, simplemente, oiga, pues mire, ¿por qué mejor no nos dan el dinero nosotros vamos a comer a la fonda de la esquina y pues ya si nos falta pues lo ponemos en nuestra bolsa porque ya estamos hartos de comer torta
de estrella. La tortita de frijoles.
Sí, 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 pues ya se nos empezó a notar y así como que, ¿qué pasó? Y entonces ya no hacíamos ejercicio igual, ¿no? Ya no entrenábamos lo mismo, ya no hacíamos las mismas actividades. Entonces, por supuesto que pues ya el cuerpo empezó a reclamar, ¿no? Entonces, en esa época pues fue así como que lo más difícil pues desde el inicio porque pues no tenías un sueldo extra, tenías que andar comiendo en la calle todo el tiempo, o sea, no todo el tiempo y tú sabes, no te, ¿para qué te alcanza lo de los, lo de la comida, no? Para nada.
No, a mí me tocó, todavía pagaban 30 pesos, no sé en cuánto le pagan en su tiempo.
Imagínate, ¿no? 15, ¿no? En ese caso. Entonces, sí fue así como que muy complicado esa parte, pero pues ya, pues, como buenas fuerzas especiales, pues nos adaptamos, ¿no?
Que dice, pasó un perro, ¿no? ¡Ah!
Bota, ¿no? ¿No? Así
ya
es.
Ya le hicimos antigüedad, ¿no? Ay, déjala, no se preocupe, Juan.
Entonces, sí, fue así como que sí se nos complica, pues, por ese lado. Se nos complica después, no, porque nos daban así, literal, una carpeta, así como que, una, hizo tus investigaciones, te daban como unas 30 carpetas, y de ahí decía, ¿no? A ver, en tal casa, en Tepito, tienes que ir a ver que están vendiendo cosas para atontar a la gente, ¿no? Y así como que, ¿cómo le hago? Pues, ¿qué? Pues, como tú sabrás, ¿cómo le haces? Entonces, todo era así como que a la buena de Dios.
¿Cuántos elementos normalmente operaban en cada operativo? Hablando de los gafes que estaban comisionados como Procu, ¿cuántos eran los que iban a los operativos? ¿Uno, dos? ¿Cuántos elementos eran los que salían?
En investigaciones andaba solo. Eras de, literal, tú te metías solo, te vestías de cholo, veías cómo se vestía la gente en la zona, te vestías igual, llevas tus credenciales muy, muy escondidas, que de tal manera que no te la detectaran tan fácil, ¿no? O sea, el arma también. O sea, tratabas de que no se notara nada, pues, que eras parte del entorno, ¿no? Pero sí era muy complicado de investigar, muy, muy complicado, porque, pues, no teníamos la expertise, no sabíamos cómo hacerlo, hasta que en su momento a la Procu se le ocurre integrarnos a dos grupos diferentes. Nosotros como militares, con agentes que venían recién graduados de la academia, y que le llamaban ellos tutoriales, de hecho no les daban ni arma todavía, y se integraban con un agente. Entonces ya más o menos empezamos a agarrar el rollo, digo más o menos porque ellos, ok, tenían ya la escuelita, pero no tenían la práctica. Entonces casi casi andaban como nosotros. La diferencia es que ellos ya tenían experiencia, bueno, ya traían conocimiento de investigaciones. Y ya así como que por ahí ya empezamos como que a agarrar el rollo, ya sobre la marcha pues nos fuimos acomodando. Ya después un comandante que ya de PGR, que se le antoja hacer un grupo mitad militares, mitad
agentes,
y empezamos a hacer operaciones como grupo a nivel nacional. Y estuvimos haciendo operaciones muy fuertes, que él fue como que mi maestro pues dentro de PGR, que ya así ya pudimos respirar, que ya podemos hacer operaciones más organizadas, ¿no? Como quien dice.
Más quirúrgicas, ¿no?
Incluso hubo una operación, hay una anécdota un poco chusca. Llegamos a una casa, había unos tipos dentro de un complejo de tres casas, que eran familia. Llegamos y así como llegamos para adentro, yo creo que en 3 minutos estaba tomada la instalación, pero entrábamos en ese tiempo puros gafes. O sea, no, los agentes se quedaban afuera. Entonces, salgo de la operación, termino la operación, ya se agarraron los tipos, las armas, estaba ahí acomodado todo. Salgo yo al exterior y estaba un agente. El agente fue el que investigó. Era muy bueno ese agente. Era un chico para las investigaciones, pero era un hijo de su mamá porque nos odiaba a nosotros, literal. Entonces yo voy para un lado, yo fumaba y me veía a un lado y yo trabajaba todavía de negro, todavía con el pasamontañas puesto. Y volteaba, se me quedaba viendo, le fumaba y sacudía la cabeza. Y yo le decía, ¿qué pasó? Hijo de la chica. Y volteaba a verme otra vez y volvía a hacer lo mismo. Le digo, ¿qué pasó?
Vienes con las manos vacías.
Dice, hijos de la chica. Dice, estarán bien pendientes de investigar, pero son unas piratas para las operaciones, cabrón. Y dice, pero, o sea, estaba bien preocupado por eso. Pues así como que... Y todos, o sea, había agentes que se querían integrar con nosotros, se les iban los Pues, ¡órale! Nos volaron la pata. Los sacamos a la fregada, pues, porque no tenían tanta expertise en el tema de intervenciones.
¿Cómo eran vistos por la PROCU en este caso? Como ahorita me acaba de mencionar que este comandante los admiraba porque eran buenos operadores, pero eran malos en el tema de la investigación.
Así es.
¿Cómo los veían los demás? ¿Eran como, ah, los gafes o ah?
Los gafes.
O sea, era el celo de que ustedes
sí,
habían llegado.
Había, nos hicimos muy buenos amigos. Ya con el tiempo, pues sí, hicimos muchos amigos allá adentro. Hasta la fecha tengo contacto con muchos de ellos. De hecho, un tiempo me tocó entrenar a un grupo en Michoacán de FGR ya ahora. Y me encontré a varios que todavía estaban activos y el gustazo, ¿no?, de verlos, ¿no? Pero sí fue en su momento así como que, tú sabes que como en los baños de las centrales, de los, no, aeropuertos, ¿no? Pero de las centrales o de un trabajo o de cualquier lado, todos los traumas de los empleados están en los baños. Y en los baños te encontrabas así como que guachos culeros, guachos pendejos, y así como que era como que ahí se decían muchas cosas.
Ahí sacaban, ¿no?, las frustraciones.
Sí, ¿no? Sí. Claro, había topones de repente así entre agentes y compañeros, pues así como que, pues carajo, no te voy a cargar, y tran, se empezaban los trancazos. Pero se fue como que subsanando sobre la marcha, porque tanto ellos entendieron pues que no era rollo de nosotros, no fue como que no se nos ocurrió a nosotros, fue alguien que se le ocurrió allá arriba. Nos mandan a nosotros, fuimos un mal experimento, yo creo, porque no era la manera para hacer esa transición, fue muy así como que muy inmediato.
No fue tan suave, ¿verdad?
Sí, no fue, realmente no fue la forma adecuada, porque no nos prepararon como debía ser para realmente hacer una función como agentes. O sea, yo creo que en muchos casos dejamos mucho que desear como investigadores, porque literal pues la fuerza investigadora disminuyó porque pues no todos los que estábamos operando estábamos preparados para eso.
Algo que me llena mucho de curiosidad, comando, es cómo fue el tema de las jerarquías. O sea, digo, al principio había problema, pero ellos podían mandarlos a ustedes o ustedes se regían por su propio comandante que tuvieran como militar, o cómo era el tema de a quién le rendían cuentas ustedes.
Teníamos era como una cualquier institución de gobierno. Lógico, hay mandos medios y está la tropa, ¿no? Es igual, era una estructura no militarizada completamente, porque había en medio, había agentes o comandantes pues que pertenecían a la PGR, que fueron nuestros comandantes en su momento. Pero todo se manejaba igual pues como en el ejército, literal, en temas de rangos.
¿Ustedes respetaban las jerarquías?
Por supuesto, sí, claro.
Aunque, entonces, aunque no fueran militares.
Aunque no anduviéramos vestidos de militares, pero pues sabíamos quién era quién, ¿no? Entonces se respetaba, y yo creo que hasta la fecha, ¿no? Yo creo que te pasa igual, ¿no? Que ves a un mando y jefe, ¿no? Con todo el respeto que se merece, sí se lo gana, ¿no?
También, les antepones, ¿no?, hasta el mí, ¿verdad?
Sí, claro.
Y aquí, comando, o sea, al escuchar esto, también hay que no podemos negar esto. O sea, sí, dentro del GAFE sí existe un ego por pertenecer a las fuerzas especiales. ¿Cómo fue este ego de decir, yo soy fuerzas especiales y este elemento que es civil es mi comandante o es mi superior? ¿No había ese conflicto en un inicio por parte de muchos compañeros que podían tener este ego quizá muy, muy elevado?
No, porque nos adaptamos. Fue ahí como que los expertos en esa área donde estábamos nosotros teníamos que apegarnos a los que sabían. Porque si yo me ponía en un plan de que, ay, es que es civil, no me puede dar órdenes. No, al revés, yo sí me adapté con ellos. El grupo que hicimos, que te digo que estuvimos operando en todos lados, ese grupo se hizo tan compacto, nos hicimos tan hermanos todos, que no existía esa parte. Yo pocas veces lo vi. La verdad no me acuerdo de a lo mejor sí hubo alguna situación, pero hablo por mí, no pasó, o con la gente que yo vi, nunca pasó eso. Sí había esos piques que te digo que así como que, nah, sí, chis, pendejos, o ahí estoy. Entonces sí existía eso, pero no existía, digamos, que porque tú eres civil no me puedes mandar. Pues si eres el mando, eres el mando.
Y en este momento, comando, cuando ustedes empiezan a tener como esta adaptación, los demás compañeros sí estaban de acuerdo. Por ejemplo, usted se adaptó muy bien, pero los demás también se integraron rápido a, esta no, a este nuevo sistema de jerarquía por parte de civiles con combinación de militares.
Sí, se adaptaron. De hecho, en un caso particular, éramos tres sargentos. Si ven el podcast también se van a dar cuenta quiénes son esos dos más. Éramos muy unidos, siempre andábamos juntos, éramos lo que decíamos uña y mugre todo el tiempo. Y que lógico, ellas eran la mugre. Y ese tiempo, nosotros los tres estábamos estudiando para irnos a la escuela militar para el siguiente grado. Y cuando ya nos presentamos, estábamos en el lapso de que agarraron al general, estábamos por irnos, que estábamos como que en el limbo todavía, solicitamos irnos a la escuela militar para hacerles, bueno, a hacer exámenes para la escuela militar. Y nos dice el capitán que nos atendió, nos dice, ¿PGR o escuela?
Una de dos.
Nos volteamos a ver los tres, ¿PGR? Pues PGR, ¿no? Pues PGR. Y decidimos irnos a PGR. ¿Por qué? Porque pues el ambiente militar ya lo conocíamos, ya sabíamos quiénes éramos como tal. Yo en lo personal sí quise conocer esa parte de
tener esa nueva experiencia, ¿verdad?
Tener esa experiencia, dije yo, ¿por qué no? Dije, total puedo aprender algo allá, ¿no? Entonces, no me arrepiento de mi decisión. Fue yo creo que una de mis mejores decisiones. Porque sí aprendí muchas cosas. Me abrió la mentalidad de militar a civil. Y me abrió más posibilidades, como decir, ¿qué dicen en el ejército, no? Es que si te vas a la vida civil, te vas a morir de hambre. Porque aquí tienes tus tres comidas, te doy uniformes, te doy alojamiento, tienes todo. Y allá afuera lo tienes que pagar todo. Pero ya estando de este lado, dices, bueno, sí es cierto, lo tengo que pagar todo, pero estoy más tiempo con mi familia, ya puedo salir de la mañana y todos los días estoy en mi casa. O salgo de operaciones dos, tres meses. Regreso, me voy una semana tranquilito y ya no vengo así como con las bolsas vacías, ¿no? Como estabas dentro del ejército. En ese tiempo el sueldo era muy bajo para los sargentos o cabos o lo que quieras.
¿Cuánto ganaba en ese entonces siendo un fuerza
No especial? Recuerdo exactamente la cantidad, pero yo creo que estamos como en unos 6,000-7,000 pesos.
Grande chica.
Sí, porque nos llegaba como un bono extra por ser fuerzas especiales de 800 pesos.
Ya subió. Ya subió creo que a 1,200.
En ese momento. Bueno. Pero sí era el bono extra por ser fuerzas especiales.
Lo que a veces las personas piensan que por ser fuerza especial ganamos una millonada cuando serán bonitos. Fíjese, a usted le tocó de 800, a mí me tocó de 1,200. Y eso estamos hablando.
¿Y cuándo fue el tiempo?
De la inflación, ¿no? Del dinero. Entonces, pues no, como le decía yo a muchas personas, era más que nada de corazón de que uno estaba.
Sí, es más por el orgullo de pertenecer a. Que realmente una remuneración económica fuerte, ¿no? No lo teníamos como tal.
Y en PROCU, comando, ¿cuál fue su operación o su operativo más fuerte estando trabajando en la Procuraduría?
Hicimos unas, con el grupo que te digo que nos integramos, empezamos a hacer operaciones de infiltración. En esas operaciones de infiltración, literal, nos infiltramos en las filas del NAP. Hacíamos las veces de compradores, decías que eras de X lugar, que se me parecía la voz en ese momento, y que pues tú ibas a comprar, ¿no? Entonces detuvimos mucha gente, si muchos que dijeran ellos cuando ya los teníamos amarrados, volteaban a verme así como que ni por aquí me pasó que era federal. Pues qué bueno, que si no estuviera vivo, porque ellos mismos me platicaban lo que le hacían a los que detectaban que estaban infiltrados. Afortunadamente no, nunca me detectaron y pudimos hacer varias operaciones, pero dentro de esas operaciones, en una de ellas sí se nos soltó una tracatera ahí. Y fue como que, pues la más complicada, ¿no? Porque al final del día, si yo en ese momento hubiera sacado mi arma para hacerlo de la detención, estamos haciendo una compra muy fuerte. De, no se puede decir, de la hierbita mala,
sí.
En un pueblo refundido a media sierra, y a la hora de hacer, de que me descubro que soy agente federal, un tipo de los cuatro que estaban enfrente de mí, mis mandos estaban atrás de mí. No quiero decir como que dar tanto detalle, porque la verdad es que sí me dejaron tirado, y me la rifé contra los cuatro, agarré a dos, y haría uno. de posterior desvive ese uno y nos pero estamos rodeados por 12 tipos que nos empezaron a tundir por todos lados porque estaba oscurísimo, no se veía mucho en ese momento. Estaba entre que amanecía y entre lo oscuro y la amanecida y estaba nublado, o sea, es que estaba oscurísimo. Entonces me entero que el otro tipo trae con qué desvivirme a mí y lo bueno que yo traía el arma cargada y alcanzo a disparar, pero en el disparo se me entrampa mi arma y agarro un tipo, lo que lo tenía como escudo, pues de esos de ellos mismos. Cuando yo me protejo con él, le disparo, se me entrampa el arma y cuando se me entrampa yo le sigo jalando, pues, porque vi que el tipo se levantó, estaba, sí se lo alcanzó cuando se levanta, pero el tipo como se siente herido, no me dispara ahí en corto, corre y se avienta a una bajada porque estábamos en un campo de fútbol y de ahí empieza a disparar. Entonces yo le tacleo al tipo que agarro, le pongo la pistola en la nuca para que no vea la que estaba entrampado y el otro tipo que estaba parado a un lado se me quiere echar encima y lo encañono también. Afortunadamente esos dos no estaban armados. Se tiran al piso y ya en el piso destrabo y aquel tipo me ve que está destrabando y se quiere parar y le corto y si le suelto le digo, ya está cargado ahora sí, párate. Y él, no, ya estuvo. Entonces ya llega el personal de apoyo, habíamos llegado en un Thornton. En Thornton se supone que nada más iba yo, iban los mandos en una Suburban atrás y en esa Suburban cuando bajan los, me brinca un tipo de los matorrales así, ya es tardísimo, ya va a amanecer, ¿y a qué horas? Y ¿sabe qué? Y le digo, aguántame tantito. Y ya me fui con ellos, le dije, el camión no puede entrar hasta allá, tenemos que ir nomás nosotros cuatro. Y le dije, son dos tipos nomás que están allá. Bueno, son los que vienen anoche, ¿eh? Pero cuando llego ya eran cuatro, y éramos cuatro contra cuatro. Llego allá, doy el atorón, cuando ya llegó el momento, y se arma ese desastre que te digo. Desafortunadamente le dan a un teniente, uno aquí en la columna, aquí arriba, y otro en la cabeza. Pero no se murió. Y el otro, el que nos unía al grupo ese, al comandante ese, le dan un escopetazo, pero él no se dio cuenta hasta después. Y ya termina la tracatera, ya los tipos corren, llega el apoyo, la gente que traíamos 50 agentes en la caja del Thornton, pero los agentes cuando empieza la tracatera quedan atrapados porque el chofer del camión nunca les quitó la aldaba, porque la orden que traían era que cuando llegáramos al punto, al abrir la aldaba, ellos brincaban y atrapaban al que estuviera abajo, pero no podíamos abrirles porque todavía no estábamos donde estaba la merca.
Claro.
Entonces se quedaron ellos allá solos y nosotros nos quedamos aislados hasta el otro lado del campo de fútbol. De aquí a que salieran, de aquí a que se pudieran ellos escapar, porque el tipo del chofer nunca les abrió la aldaba. Entonces quedan ellos atrapados y nosotros quedamos en medio de toda la tracatera de aquel lado.
Ustedes viviendo el infierno y ellos con el miedo de que cuando abran la caja y los agarren.
Sí, sí, no sabían nada, pues no se veía. En ese momento fue cuando que empieza a clarear. Y la primera que llega a apoyar, por eso yo tengo mucho respeto a las mujeres policías, la primera que llega es una compañera. Y llega así como que como le cuento la historia a compañeros. Llega así como que la ardillita esa de la película esa del hielo. Llega corriendo y se estrella con un tronco con el R15 arriba y gritando, ¿dónde están esos hijos? Y se llega y todos así como que tírate, tírate. Estaban volados todavía los trancazos por todos lados y no se milanó. Ya no se llega la gente, ya se empiezan a amontonar todos, casi todos en bola, pues porque no estaban acostumbrados a sepárate, ya puede haber granadas, si una escopeta se va a llevar dos, tres, y así como que gritándolos a todos para que se dispersaran, ¿no? Llega un comandante y así como que tú dijiste que iban a abrir la aldaba y dice, cállese, tires al suelo, lo van a matar. Y ya todos, sí, comandante, le digo, ¿qué piensas que es una receta de cocina? Esta es una receta de cocina, es una operación. Y nunca va a salir como dices, jamás.
Te acabas hasta el plan Z y...
No, y va a salir como otro nuevo abecedario, ¿no? Entonces, sí fue muy, muy complicado, pero te quedan muchas experiencias de esa situación. Yo las he compartido en muchos cursos con los gentes que hemos entrenado de escoltas, de policías, y les enseñas pues que muchas veces tu arma puede fallar en el momento menos adecuado. Entonces, y yo traía una 92F de la Beretta. Entonces esa arma era chulada, para mí es una maravilla de arma, pues, pero en ese momento, como estuvimos infiltrados, no la limpiábamos. Esa arma siempre estuvo guardada, siempre la traía guardada, 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 y no había chance como que de limpiar, y también no me dio el tiempo, y la verdad traía la cabeza en otro rollo. Entonces, cuando se hace esa operación, pues lo que menos piensas es que se van a armar los trancazos, la verdad.
Claro. Y ahorita que habla de lo que menos piensa, ¿qué pensaba en ese momento cuando se infiltraba, no solo en esa operación, sino en general, qué pasaba por su cabeza cuando se infiltraba y estaba trabajando directamente o ayudando o escuchando con las personas que iba a detener? O sea, ¿qué pasaba por su cabeza? ¿Era miedo? ¿Qué ocurría en usted?
Esa pregunta me la he hecho muchas veces y digo yo, ¿por qué? Y sí, o sea, era una estupidez, literal, porque no teníamos la capacitación, no nos habían preparado para eso, nadie te decía cómo hacerlo, o sea, no sé cómo salí de esas, pero fueron 3 meses de operaciones de ese tipo y literal metimos al bote a muchísima gente, pero decir, yo estaba pensando así como que, ah, lo hago por la patria. No, ni siquiera por eso. O sea, era realmente más por un tema de adrenalina.
Por la
Un
quincena,
tema
¿no? Entraba.
de que se presentó la oportunidad, pues, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Si estoy haciendo el bien y estoy digamos, voy a quitar un cáncer de las calles. Sabes que no. O sea, vas a quitar un granito, ¿no? Si acaso, ¿no? Pero no se va a quitar, ¿no? Y en ese tiempo que todavía no estaba así como que tan enorme como ahorita. Pero sí eran situaciones así como que muy, muy complicadas en su momento. Pero fíjate que fue ya después que terminabas ese tipo de operaciones, ya te sentabas y si hubiera pasado esto, y si hubiera pasado aquello. Porque sí, ellos mismos me contaban, pues, porque fue mucha la confianza en su momento. Te contaban, pues, así como que cómo operaban ellos, qué le hacían a las gentes que detectaban que eran infiltrados. Y yo literal así le decía, pues el siguiente que te agarres, déjamelo a mí porque yo lo voy a reventar. Pero realmente yo era, o sea, ya tienes uno agarrado, me das el arma y en ese momento lo liberó a ese tipo. O sea, era como que nunca, nunca pasó, afortunadamente, que yo no creo que hubiera salido. Pero de todos modos sí, sí fue como que situaciones muy, muy, muy cañonas. Sí, pero son situaciones que te dejan mucha, mucha enseñanza.
Claro, ahorita que estamos con lo del tema de Procu, recordemos que también para las personas que nos están viendo, sabemos que los primeros elementos que formaron ese pie veterano de la última también fueron comisionados como agentes de la Procu. ¿Sabe algo usted de ellos o algo que se haya escuchado cuando usted estaba trabajando todavía en Procu?
De los muchachos, ¿cuáles?
De los de la última letra.
Ah, ya. Pues ellos, por ejemplo, no los conocí personalmente, muchos de ellos. En ese tiempo hubo mucha. Ellos estaban en un área que te digo se llama intercepción terrestre. Intercepción terrestre era en ese momento bases de operaciones a nivel nacional. Y ellos les tocó bases de operaciones en esas zonas. Y pues, literal, cuando o si él los invita, pues se corrompen y se van de aquel lado y se quedan literalmente, pues ya, y hacen toda la historia que tú ya conoces. Pero sí fue, pues eran agentes que empezaron igual como nosotros. Total, pues eran sargentos, cabos, que se integraron a las filas. Ah, hubo unos oficiales también por ahí que se metieron en otros lados, pero también estuvieron ahí en esas situaciones, ¿no? Y también fíjate que pasaron varias situaciones ya estando dentro que hubo muchos hasta mandos que cayeron por situaciones que les pasó hasta si quieres por una borrachera que tuvo algún compañero y por llegar a apoyar al compañero llegan los polis de Ciudad de México no son machos pero sí son muchos y llegaron y pues los agarraban a todos y al bote y desarmados, armas perdidas y el mando que fuese ese día era nuestro comandante de unidad, le toca la mala suerte y lo destituyen por esa situación. Otros compañeros también que, por prestar el arma a un compañero, en un tutorial que te digo de los agentes que venían recién salidos de la academia, el tutorial por estar enseñándole a su mujer el arma, le desvive a su mujer. a su esposa. Sí, se le da un trancazo en la cabeza, tiene exposición de masa y adiós. A los 10, el tipo pierde su trabajo, pierde su libertad, pierde a su familia, y el otro compañero, el que le prestó la herramienta, pues se va destituido también de la PROPU. Afortunadamente no se fue a la cárcel, pero lo reincorporaron a una unidad convencional y se le acabó el corrido.
Pero ya estando ahí, cuando ocurre esto de los de la última letra, ¿sí les afectó a ustedes que eran gafes y que, pues, al final sabemos que todavía a mí me toca esta, pues, mala idea que se tiene, o este concepto erróneo que se tiene de porque somos fuerzas especiales y lo que se venía arrastrando de la última letra? Pero ¿cómo fue para ustedes este punto en el que gafes, desertores, se hacen zetas y vivir todo lo negativo que venía arrastrando los zetas, que muchos salieron, ¿cómo lo puedo decir?, pagando por estas personas?
Hay un tipo que se murió hace muchos años, que tenía un bigotito raro, que vivía en Alemania, que decía que si hablan bien o hablan mal, pero que hablen. En ese tiempo, la leyenda que se estaba formando como tal, como gafes, ya era enorme en su momento. Estos tipos fueron a ensuciar toda la trayectoria que ya llevábamos, pues, como fuerzas especiales. Pero hablen bien, hablen mal, nos puso en el foco, digamos, en todo el mundo, porque de ahí se supieron quiénes eran los gafes en México. En ese tiempo las fuerzas especiales eran padre, porque era muy secreto el asunto. O sea, no querían ni siquiera que existíamos como fuerzas especiales.
Era muy hermético, ¿no?
Así es. No era así como que tan al público. Éramos como que muy fregones, pero que nadie supiera. O sea, ni siquiera podíamos decir acá afuera, pues, que éramos fuerzas especiales. Éramos como que así muy herméticos en temas de información. De hecho, las unidades que tenemos, los vehículos que teníamos originalmente eran blancas. O sea, ni siquiera eran de color, ni letreros, nada traíamos. Y cuando salíamos de la unidad a operar, salíamos siempre con nuestro overol negro. No traíamos insignias de nada. Pasamontañas negro. La única forma que nos ubicaban era por el tipo de armamento que usamos y porque todos eran igualitos.
¿Qué usaban en ese entonces? ¿MP5?
No, usamos el M16 igual, usamos el MP5 también, usamos el G3, el de culata retráctil, y pues las barres, el Remington 700, el fusil Morelos para francotiradores. Entonces sí, son como que las armas que se empezaron a usar de siempre y creo que hasta la fecha todavía las usa.
¿Y en qué momento termina usted saliendo de la PROCU, comando? ¿Por qué lo incorpora nuevamente a una unidad convencional?
Se acaba la comisión para... cuando me incorporan a mí, nos incorporan como a 400 el mismo día. De esos 400, 300 renuncian el mismo día. Nos quedamos 100, nos asignan a unidades en cualquier parte de México. Y ya se empiezan como que a reintegrar al ejército paulatinamente todos los elementos que estábamos integrados. Hubo gente que se quedó todavía. Hace poco se acaba de retirar un oficial amigo mío que estuvo ahí hasta hace el año pasado, yo creo. Y fue paulatino, pues, la salida, pero la salida fue en base a esa situación de la última letra. Ya nos fueron integrando. De hecho, cuando regresamos a las unidades, cuando a mí me toca regresar a unidades, nos llegamos por consigna. De hecho, nosotros no podíamos irnos a fuerzas especiales otra vez. No podíamos ir a cursos de operaciones especiales. E incluso no me podía ir nuevamente a escuela militar porque había filas de sargentos que querían ir a la escuela. Yo caigo a una unidad muy pequeña y no había manera. Entonces, ahí fue cuando así como que pues empiezas a evaluar. ¿Qué hago aquí?
¿Muy pequeña en qué sentido? ¿Era una cine?
Una cine.
Ok. Una compañía de infantería.
Infantería no encuadrada, para los que no conocen el término.
Entonces a usted le terminan mandando una cine.
Sí.
¿Y cómo fue su estancia ahí al decir que venía de consigna? ¿Cómo se le trataba justamente por esto de que lo asociaban con los de la última letra? ¿Cómo era
Fíjate que no era tanto que te asociaran con ellos, pero sí nos decían, pues, que por el hecho de venir de PROCU, veníamos... Veníamos maleados. Ya metidos, ajá, que estábamos maleados. Nos metieron así. De hecho, cuando recién se acaba la comisión, nos dejan en San Miguel de los Jagüeyes 2 meses. Esos 2 meses nos readiestran, nos vuelven a, pues, a pasar a correr otra vez. Ya sabrás cómo nos fue cuando las primeras corretizas, ¿no? Y más allá en el estado. Entonces fue así como que sí, fue complicado, pues, reintegrarnos. De hecho, una anécdota ahí curiosa también, que estamos, todavía estamos en campo militar número 1, llega un mayor, MG, material de guerra, pues un maestro de armamento del ejército, para los que no ubican el término. Él llega y estamos todos ahí, pues esperando, nos daban como que academias todos los días, ¿no? Llega el mayor y le dice, empieza a decir, no, pues miren, el G3 apareció en tal año, tiene estas características, así como que fuéramos reclutas, ¿no?
Sí, toda la nomenclatura.
Y todos nos empezamos a voltear a ver, así como que, ¿de qué está hablando el mayor, no? Y se le acerca un capitán MG, que era compañero de nosotros de Procu, y le dice, mi jefe, con todo respeto, pero estos señores todos son gafes. ¡Ay, cabrón! Una disculpa. Se disculpó, como no. O sea, bien avergonzado el mayor. Es que yo pensé que eran de no, es que son puros gafes, que vienen integrados de PGR, pero pues son, todos son fuerzas especiales. Y porque si todos estamos así como, sí, que...
Así como que, la cagué, ¿no?
¿Qué pasa, mi jefe? Sí somos reclutas, pero no tanto, ¿no? Entonces, sí, sí fue así como que ya esa transición de regreso al ejército otra vez. Y ya, te digo, ya en las noches veías allá a los compañeros ya haciendo sus oficios de baja, ¿no? Y ya se nos mandan ya las unidades, llegamos a unidades, pues... No llegamos como tal por consigna, pero así como que había ese resquemorcillo, ¿no? Entonces, pero sí, hasta que un día sí había un mayor ahí dentro de esa unidad que me trajo... Todos los días me decía que le dijera que dónde tenía guardado los millones que me había ganado en la PGR haciendo triquiñuelas, ¿no? Le digo, mira, mi jefe, le digo, para empezar, llega una vez un teniente que estaba en otra unidad, que iba de paso, y le nos saludamos, y pues también estuvo conmigo en PGR, la chingada. Dice el mayor, pues también está bien cuajado y debe tener mucha lana, ¿no? Mi teniente, ¿no? Y el teniente se enojó también. Y le dice, mi jefe, si el sargento y yo estuviéramos coludidos, no estuviéramos aquí uniformados, ni batallándole aquí a media selva. Y así como que se queda callado el mayor en ese momento, ¿no? Se va el teniente y me sigue atacando a mí. El mayor me dice, oye, dice, mira, yo tengo un cuñado que es un sargento, que él estuvo también allá, dice, y el vato está podrido en lana. Le dije, pásame el nombre del sargento, le digo, porque voy a reportarle a ese que ese sí está bien coludido, estaba haciendo fregaderas. A partir de ese momento le cambia totalmente el tono al mayor y fue mi peor enemigo dentro de esa unidad.
Se lo echó encima a la alacrán.
No, era un alacrán ese señor, y fue así como que le molestó muchísimo, pues, que le hiciera ver, pues, en su cara, pues, que ese tipo de situaciones, si estás coludido, estás porque traes mucha lana. Entonces dijimos, pues no estuviéramos aquí, ¿no? O sea, para empezar hubiera metido mi baja y adiós, ¿no? Aunque muchos de que se fueron de baja, por supuesto que no estaban metidos, simplemente pues ya no se querían adaptar nuevamente al ejército. Dicen, es otra vida, eso, yo ya no quiero regresar otra vez a lo mismo. Yo sí la intenté, claro que sí, quise hacer vida. Dije, bueno, pues me voy a regresar a otra unidad de fuerzas especiales, sigo con lo mío. Ya no nos permitieron, me mandan a mí una base de operaciones en medio de la selva, con la frontera con Guatemala, donde no pasaban más que changos, ¿no? Y changos de veras, ¿no? Changos. Sí,
es que se comen, ¿no?
Es así, es que bueno, yo nunca me los comí, los pobrecitos.
No, digo, porque yo tampoco lo he probado, pero sé que sí se los comen.
Se me antojaban más los perros que el chango. No, no es cierto.
Al rato, ¿no?
No, es que dicen que se comían los perros, ¿no? Sí, claro. No, ya no como perros. Más que en las taquerías donde no sé que si son de perro, ¿no? Pero en esas unidades ya... te llegabas y literal eras una ostra ahí, porque los pueblos todos eran zapatistas y había pintas hasta fuera del cuartel donde vive el ejército zapatista, y les valía gorro que estuviera el vigilante ahí arriba, ¿no? Pero sí fue así como que también fue difícil, pues, ya estar ahí integrado así, después de tanta operación, después de tanto movimiento, de tantas situaciones que pasamos, llegar y estar como una ostra, te querías de aburrimiento y de tristeza, ¿no? Entonces, estuve prácticamente un año ahí en la selva. fue como que en cierto modo también fue algo que me calmó de cómo venía, de ese ritmo que traía. Y fue así como que ese año estuve, pedí permiso para entrenar a los soldados que tenía ahí a cargo, ¿no? O sea, bueno, yo tenía mi pelotón, pero tenía, había dos pelotones más, pero literal no hacíamos nada, más que si acaso ir a hacer retén de repente, correr, no me veía y párale de contar. Entonces, yo solicito entrenar a mis soldados, le digo, pues denme permiso de entrenarlos a ellos porque, pues para hacer algo, porque es que me voy a volver loco yo aquí. Me dan permiso, autorizan el comandante de la unidad y empezamos a darles lo que era combate urbano, combate en selva, lo que eran artes marciales, rappel, que el rappel lo hacíamos de un puente de como de 5 metros, ¿no? Pero pues de ahí se compró el equipo y todo para estar entrenando con ellos. Y los muchachos de decirle, le decían la sección de los blacas, imagínate cómo eran de zafanes, eran... Le fumaban de esa hierbita verde, o sea, todo le hacían, pero no era una unidad tan disciplinada. Me dieron chance de hacer eso y me sirvió a mí como una catarsis para soportar todo ese tiempo estar ahí y entrenarlos a los muchachos. Todo ese tiempo, sí, es ya estar corriendo, de cuando recién llegó al cuartel, así como que preguntaban, oye, ¿y quién es el último que vaya? No, pues es el que vino de la PGR, ¿no? Todo chanchito, ¿no? Pero ya sobre la marcha, pues ya agarramos ritmo y empezamos a entrenar fuerte, ya, ¿no? Pues ya, ahora sí que al frente, ya llegamos y vamos otra vuelta, y sale, llegamos y entrenar artes marciales. Y entrenamos por día hasta 5 horas, ¿no? Por día.
Nos dejó bien hachas
a los elementos. Sí, de hecho, hasta la fecha, algunos días nos hemos contactado y me agradecen hasta la fecha, así como que fue el único sargento que se preocupó por nosotros. No, cabrón, si no hubiera sido por usted, yo me hubiera vuelto loco ahí.
Fueron mi catarsis. Sí,
definitivamente.
¿Y por qué se termina yendo de baja, Mizar?
Porque ya no podía irme a fuerzas especiales. El hecho de estar en la élite y regresar a hacer un convencional no te llenaba nuevamente, ¿no? O sea, ya así como que después de haber vivido todas esas experiencias, llegar y sentarte y ser otra vez un soldadito más, como que ya no era lo mío, ¿no? Aparte, había fila de sargentos, te digo, para irse a la escuela militar. Ya no podía ascender y el tiempo se me estaba yendo por la edad. Entonces, después de determinado tiempo, dije yo, si yo no llego a ser oficial o si no llego a mínimo a sargento primero para poderme retirar como oficial, ya no me quedo en el ejército. ¿A qué me quedo? Para terminar ganando...
Solo hacer antigüedad, ¿no?
Solo hacer la antigüedad y porque quise retirarme porque voy a tener el seguro del ISFAL nada más al final del día. No, dije, mejor me voy y voy a buscarle. Te digo, afortunadamente ese paso de ejército a PGR, conocer otros ámbitos, eso me dio la apertura para poder decir, sí, sí me voy. Tengo un hermano que fue el que me convenció prácticamente, me invitó a una empresa tequilera en Guadalajara para trabajar y le hago caso y ahí curiosamente me encuentro a otros compañeros de fuerzas especiales que estaban en esa tequilera y se hizo un equipo fabuloso pues de trabajo. Entonces pues ya literal pues ahí empieza ya mi vida civil, ¿no? Entonces fue así como que él, como le he platicado a mucha gente, lo comparto aquí también, al único uniforme que le he llorado al quitármelo es el verde, cuando me lo quité y cuando fueron las 12 de la noche de ese día, pues estaba comandante de guardia, en las cines, los sargentos son comandante de guardia. Estoy de comandante de guardia, tomo la última foto uniformado, voy y me quito el uniforme con lágrimas en los ojos. Porque eso fue lo más doloroso para mí de dejar el ejército, quitarme ese uniforme.
¿Y cómo lo sientes después de tantos años, comando?
No me arrepiento, siento que tomé una buena decisión. Aquí afuera he vivido muchas experiencias buenas, malas, peores, de todo, pero ahorita pues ya estamos en un ramo más empresarial, ya estamos metidos en situaciones pues que nos remunera un poquito más, ya estamos, tenemos más libertades, tenemos esa experiencia que vivimos, la transmitimos ahora por medio del trabajo. Entonces, ese cambio de tan drásticos que tuve en la vida me han funcionado para tener experiencia en muchos ramos. Posteriormente pues ya estoy en fiscalía, estoy en policía del estado, y en policía del estado, pues son experiencias totalmente diferentes.
¿Usted llegó a estar como policía estatal?
Sí, estuve, inicialmente empiezo como policía auxiliar, estuve comandante de una unidad, posteriormente brinco a esta policía del estado, pero como escolta de empresarios, y posteriormente me integro como operativo en policía del estado, y estuve por ahí con un fiscal también trabajando como escolta.
¿Y cómo fue para usted, comando, el salir de la vida castrense y integrarse a la vida civil, pero como decimos en la actualidad, pero con esa chapa vampiro ahí de decir fui de fuerzas especiales? ¿Cómo le abrió las puertas el haber pertenecido al GAFE?
Bueno, originalmente me abrieron las puertas un licenciado que nos integró a esa empresa tequilera. Paz descanse. Él nos abrió las puertas a muchos compañeros. Él nos ayudó a esa transición que fuera en cierto modo fácil, porque no anduvimos tocando tantas puertas. ¿En qué nos ayudó eso? Nos ayudó en muchísimas cosas, ¿no? Inicialmente, pues, porque como escolta, como lo que quieras, en cualquier lado que entres de temas de seguridad, tienes mucha apertura porque traes esa expertise, pues, o esas experiencias, ¿no? La expertise, pues, lógico, en cada área que entras se va ganando. Pero en esas experiencias esa experiencia, pues, nos ayudó, pues, a crecer profesionalmente ya en temas de seguridad un poco más serios, ¿no? O sea, ya que ya no estamos nomás como seguridad dentro de una empresa tequilera, ya me brinco yo a una empresa de policía auxiliar, ya luego brinco a policía estatal. Pero todo eso me ha ayudado como, o sea, el hecho de esa marca, de ese murciélago que traemos tatuado en el corazón, nos ha servido para muchas cosas en esos temas, ¿no? O sea, sí nos ha ayudado mucho, pues. O sea, sí es el hecho, tú lo sabes mejor que nadie, que el hecho de decir estuve en fuerzas especiales, la gente que sabe qué es eso, te dice así como que o sea, que padre, oye, o vente para acá porque estuviste allá, o vente, haz esto, o ayúdame con esto porque sabes de esto, ¿no? Entonces, ese es como que una parte muy importante. Como te dije de un principio, nosotros, el hecho de haber sido un convencional, que te cambian la mentalidad para ser un fuerza especial, y a partir de ahí también fue un antes y un después para nosotros. Y digo para nosotros porque hay muchos compañeros que conozco, tengo unos amigos que tienen empresa de seguridad también de ellos, que ellos se dedican a su empresa de seguridad, es un grupo tan compacto, tan unido. Ellos le han jodido desde abajo, han trabajado esa empresa con todo su corazón y le han sufrido, pues, porque pues las empresas no llegas y ya te hiciste millonario el siguiente día. O sea, hay que trabajarle. Pero esos muchachos, bueno, ya hasta tal muchachos, han crecido pues en base también a la ideología, porque su empresa la meten con esa ideología de fuerzas especiales. O sea, lógico, no son guardias pues que los entrenas como tal, pero ellos, su ideología que traen todos ellos es muy cerrada, muy compacta y muy fregona. Yo los admiro mucho. De hecho, aquí está uno presente y ellos han crecido pues a base de trancazos. O sea, sí le han sufrido mucho, pero le han salido y han sabido, se han adaptado. O sea, es la ventaja que tenemos nosotros, nos adaptamos, somos muy adaptables. Muchas veces me dicen así como que, es que tú llegas aquí y ya te adaptaste, llegas a otro lado y ya te adaptaste. Yo le digo, es que
mientras que hagas las cosas,
exacto,
bien,
sí, exacto, o sea, te puedes adaptar donde quieras. O sea, afortunadamente tenemos esa ventaja nosotros, que no estamos anclados en un solo punto, podemos estar en cualquier lado y en cualquier lado nos adaptamos.
Exactamente, fíjese, cuando yo me fui de baja, un sargento segundo que fue de los que me recibió cuando yo era chunquito, recuerdo que cuando me voy de baja me mandó un mensaje por WhatsApp, pues deseándome esa buena suerte y aventándome buena vibra, pero recuerdo que en algún momento me puso dentro de este mensaje de que eres de lo mejor del país, pero si la cagas, no van a decir que el cabo fulanito de tal la cagó, van a decir que las fuerzas especiales no son buenos elementos. Entonces tienes bajo el peso de tus hombros el siempre dar lo mejor de ti, siempre de tener una buena disciplina, una buena actitud, porque no solo eres tú, eres lo que representas, que todavía está en el ejército, o compañeros que ya se fueron de baja, compañeros que ya no están en este mundo, representas a todas esas personas. Entonces siempre da un plus más de lo que te están pidiendo. Entonces es por eso que lo entiendo, de que normalmente nos sabemos adaptar muy bien. Pues muchísimas gracias, mi comandante, por haber llegado a este espacio, por contarnos de verdad, y me incluyo, estoy aquí escuchando como un niño, ¿no? Escuchando sus historias de ese pie veterano, de agradecerle también el que muchas de las cosas que muy seguramente en algún momento le enseñó algún elemento, quizá me pudo haber llegado a mí y uno ni en cuenta, pero de verdad le agradezco muchísimo por todo lo que hizo, comando, y como ya es costumbre en este canal, siempre le pedimos un consejo de vida al invitado, un consejo que le pueda transmitir no solo a mí, sino a toda la audiencia, y nos pueda ayudar en nuestro día a día.
Pues aquí, ¿qué consejo les puedo dar en cuestión de en la vida como es, como tal? Nosotros que estuvimos en ese tipo de unidades, nos enseñaron, como te digo, adaptarnos, que no se limiten. Mucha gente se limita porque no quiere salir de su zona de confort, y ese salir de tu zona de confort te va a ayudar a crecer en muchos aspectos. Mucha gente se queda centrado, así como sentado, perdón, así como que yo aquí me quedo, no me quedo en esta chamba, o me quedo en este lugar, porque si me voy a aquel lado, ¿qué me va a pasar, no? ¿Qué te va a pasar? Que vas a aprender muchísimo donde vayas. O sea, si vas con esa intención de aprender, vas a aprender horrores, vas a aprender muchas cosas que te van a ayudar a seguir ese camino de vida, que te va a ayudar a ser mejor cada vez, si es que es lo que buscas, porque pues puede ser peor también. Pero si busca ser mejor, la verdad, no te quedes en el mismo lugar siempre. Trata de que si ese lugar no te da lo que tú quieres y no te da lo que a ti te llena, muévete de ahí. No es ahí.
No es tu lugar. Muchísimas gracias, mi comando, y de verdad, gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, si el comando nos quiere dejar redes sociales, estuvieron apareciendo a lo largo del video y también en la caja de descripción. Y si no, pues ahí pueden estar viendo esta historia las veces que quieran. Les agradezco mucho por haber llegado hasta este punto. Y se despide de ustedes su compa, el Gafe 423, y mi comando, el Chunco. Hasta la próxima. Bye.